Isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana, hoy viernes 15 de julio de 2022. Muy buenos días, Exilda.
Muy buenos días, Alfredo. Muy buenos días a ti, a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes de Tempranito y de Mañana. Es viernes y el cuerpo lo sabe muchísimo. Así que aquí estamos. Recuerden que nos pueden escribir desde bien temprano a tempranitomartí@gmail.com. Un saludo para la gente del Club de Manzanillo.
Son las 6:02 de la mañana. Comenzamos este programa Tempranito de Mañana, el último de esta semana, con un boletín de noticias en la voz de Bruno Tocas.
Exactamente, hoy 15, viernes 15, las primeras noticias de Tempranito y de Mañana. Aumenta el dengue en Cuba en medio de los prolongados apagones y la falta de medicamentos. Tomás Cardoso con esta información.
El ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, informó de la presencia de altos índices de infestación del dengue en varias partes del territorio nacional. Se trata de Isla de la Juventud, Camagüey, Holguín, La Habana, Guantánamo y Pinar del Río. Sobre el tema, residentes en esas zonas alertan que también hay brotes diarreicos, falta de medicamentos y la campaña de prevención para controlar la propagación del mosquito es casi nula. Y los apagones proliferan. En la ciudad de Guantánamo, más del 60% de los ingresos son niños, dijo Leonel Heredia, subdirector provincial de Higiene y Epidemiología. Desde el territorio, el comunicador Anderlai Guerra Blanco nos dijo:
no solamente dengue, también hay un brote de diarrea que están afectando a los niños. La falta de medicamentos es una situación bastante grave. Las autoridades no atacan las aguas albañales, desagües al aire libre.
También en Guantánamo, el activista Henry Couto señaló:
el caso de muchachos que están en terapia intensiva, el único culpable es el gobierno, que no compran los productos para fumigar, que no tienen el combustible.
Desde el poblado de Baracoa, el periodista independiente Emilio Almaguer describe la situación.
La salud no tiene ni combustible para poder garantizar la fumigación. Solo tenemos 4 horas en el día de corriente.
El dengue está causando casos de gravedad también en la provincia de Holguín, informó este miércoles la emisora Radio Angulo. Desde Mayarí nos informa Teresa Miranda Céspedes.
El dengue, por una parte, que está afectando a muchísimas personas, y sin medicina, y sin corriente, y sin comida. La gente está desesperada. Esto es caótico.
En Pinar del Río, el activista José Rolando Cázares comentó:
hay un brote de niños y de personas mayores con dengue. Mi niño ya pasó el dengue en la farmacia. No existe medicamento. Largo corte de electricidad.
En Nueva Gerona, Isla de la Juventud, hay acumulación de vertederos de basura y aguas albañales, señala Dayani Salazar.
Son muchas las personas que han sufrido brotes diarreicos y de fiebre en estos días. No tenemos cómo acceder a medicamentos acá en el territorio.
La Habana no escapa al incremento de los casos de dengue, cuenta el comunicador Enrique Díaz.
El
dengue está cobrando víctimas acá en Marianao, incluso el dengue hemorrágico. Aquellas medidas que tiempos atrás el gobierno tomaba, que era venir y fumigar, no está pasando en estos momentos.
Y desde Camagüey, Jordan Marrero Huerta, que acaba de pasar el dengue, advirtió.
No se encontró medicamento ninguno, con un jarabe de hierba, con eso fue que pude yo salir adelante. Cero fumigación, prolongados apagones de 8, 9 horas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Mientras califican de inoperante el sistema estatal productivo en Cuba, el régimen de La Habana pide incentivar la producción local ante la inoperancia del sistema estatal productivo, en momentos en que la isla atraviesa por la peor inflación en décadas. Luis Guardia con los detalles.
Este plan debe orientarse con toda intencionalidad a potenciar los sistemas productivos locales.
El designado sucesor ya dictaba el enfoque del anteproyecto de los planes y presupuestos municipales para 2023, que se realizarán a fines del presente mes en las 158 jurisdicciones del país. Una vez más, el centralismo de poder, como se aprecia, se puso de manifiesto. La producción de alimentos es una de las tareas básicas en momentos que el desabastecimiento existente influye de manera negativa en el aumento de los precios.
No es fácil venir aquí a comerse un pan de 20 pesos, comprar un almuerzo que te vale 300 pesos y pico, donde el salario no da para comprar un almuerzo, como mismo para los acompañantes de este hospital.
Visión Tunera.
Hoy más que la oferta.
Canal televisivo de la Oriental Provincia se hacía eco de los precios en la cafetería del Hospital Ernesto Guevara. La isla comunista padece hoy una inflación que, según datos de la CEPAL, es 3 veces superior a la media de América Latina y el Caribe. Tras un año de las manifestaciones masivas antigubernamentales, los problemas básicos continúan según los entendidos. Los apagones aumentan. Ahora, a la falta de combustible se suma el deteriorado estado de las 8 centrales térmicas con que cuenta el país, algunas de ellas en funcionamiento desde hace más de 40 años. La pasada semana, un incendio en la unidad 2 de la termoeléctrica Lido Ramón Pérez en Felton, Holguín, que debía sincronizarse al sistema electroenergético nacional tras un proceso de reparaciones, agravó la situación. La entrada de divisas a Cuba se ha estancado. Dependiente del turismo y las importaciones, la economía castrista cerró 2020 con una contracción de 2 dígitos. El 2021 no pudo recuperar las pérdidas y el 2022, según los entendidos, comenzó a la baja. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
El Departamento del Transporte de los Estados Unidos aprobó una solicitud de la compañía American Airlines para reanudar el servicio aéreo a algunos aeropuertos cubanos más pequeños después que el presidente Joe Biden revirtiera la política de su predecesor. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El Departamento de Transporte de Estados Unidos aprobó el miércoles la solicitud de American Airlines para reanudar el servicio a aeropuertos cubanos de varias provincias. La medida se toma después de que el presidente Joe Biden autorizara los viajes a destinos además de La Habana. American pidió la aprobación para vuelos desde Miami a Santa Clara, Holguín, Matanzas, Varadero y Santiago de Cuba. De acuerdo con un documento del Departamento de Transporte, American Airlines está autorizada para realizar 2 vuelos diarios de Miami a Santa Clara y 1 vuelo diario entre Miami y las ciudades de Holguín, Matanzas, Varadero, Camagüey y Santiago de Cuba. El documento señala que, según American Airlines, comenzaría su servicio a Santa Clara y Matanzas Varadero a partir del 3 de noviembre de este año, el servicio a Holguín y Camagüey a partir del 4 de noviembre y el servicio a Santiago a partir del 5 de noviembre. La aerolínea dijo en un comunicado que los vuelos mejorarán el servicio y el acceso entre Estados Unidos y esos puntos fuera de La Habana, después de más de 2 años durante los cuales ese servicio estuvo suspendido. El mes pasado, el Departamento de Transporte revocó una serie de restricciones a los vuelos a Cuba, incluida la finalización de una prohibición de vuelos de aerolíneas estadounidenses a aeropuertos cubanos que no fueran La Habana. La administración del presidente Trump emitió una serie de restricciones de aviación en el 2019 y en el 2020 en un intento por aumentar la presión económica contra el régimen cubano. La orden del Departamento de Transporte en junio se emitió a pedido del secretario de Estado Antony Blinken, quien dijo que la acción fue en apoyo del pueblo cubano y en los intereses de la política exterior de Estados Unidos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagan.
Ivana Trump, la primera esposa del expresidente Donald Trump, murió en la ciudad de New York a los 73 años de edad, anunció el jueves el expresidente en las redes sociales. Dijo que me entristece mucho informar a todos los que la amaban, de quienes hay muchos, que Ivana Trump falleció en su casa en la ciudad de New York, publicó Trump en Truth Social. Era una mujer maravillosa, hermosa y asombrosa que llevó una vida grandiosa e inspiradora. Su orgullo y alegría eran sus tres hijos, Donald Jr., Ivana o Ivanka y Eric. Estaba tan orgullosa de ellos como todos lo estábamos de ella. Descansa en paz, Ivana, escribió Trump. La familia Trump también emitió un comunicado en el que destaca que Ivana Trump, nacida en la hoy República Checa, huyó del comunismo y abrazó a los Estados Unidos. Marco Rubio y otros miembros del Senado de los Estados Unidos presentaron un proyecto de resolución que condena la represión política en Bielorrusia. El texto reconoce el aniversario de las fraudulentas elecciones presidenciales del año 2020 que diera la victoria a Alexander Lukashenko. La resolución también conmemora las históricas protestas del pueblo bielorruso contra el régimen dictatorial de Lukashenko, quien se encuentra en el poder desde el año 1994. Y hasta aquí el primer boletín informativo de hoy, viernes 15 de julio, de las 6 de la mañana en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6 y 12 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a quienes nos sintonizan ya dentro y fuera de Cuba. Hoy viernes, último para muchos, como nosotros, el último día de la semana laboral. Recordando siempre, el teléfono a llamar es el 305-437-7118. 305-437-7118. Y felicidades para quienes están hoy de cumpleaños.
Bueno, un saludo para Jackie Cito, que desde bien temprano nos escribe y dice: Happy Friday para ti, Jaco, y todo ese gran. Para ti, Jaco, y todo ese gran equipo de Tempranito y de Mañana. Y también la gente del Club de Manzanillo que está desde bien temprano por acá. Angelito, que dice, buenos días, ya estoy en sintonía. Bueno, así que ahí está, bueno. Angelito ha mandado una foto que la voy a ver ahora. Y bueno, todos los que están ahí que a veces no han tenido tiempo de escribir, pero Mandy Quincalla, que siempre está por ahí, Miguel y Geralín, Segismundo, bueno, el fantasma, todos esos holguineros que tú les has puesto nombres y apellidos, pues muchísimas gracias por estar en la sintonía. Las coordenadas, como dice el cubano de Finlandia, que desde bien temprano me ha estado escribiendo también. ¿Qué hora más o menos es ahora en Finlandia? ¿Tú no sabes?
No tengo ni idea.
Pero ese niño o no duerme o se levanta temprano o pega un día con el otro. No sé, no sé, porque él me escribe, mira que escribe. Nada, gracias cubano de Finlandia por todo lo que compartes. Escriban a tempranitomartí@gmail.com y estamos en Twitter como Tempranito Martí. Por ahí nos siguen algunos oyentes, así que gracias a todos ustedes por estar ahí.
Sí, señores, 6:14 de la mañana. Y uno se levanta leyendo el periódico este, el otro, aquel, todos los periódicos uno se levanta leyendo. Y cuando uno dice, caramba, deja ver qué es lo que titula el periódico del país donde yo nací, donde todos nosotros nacimos. Bueno, pues el titular dice, trabajan México y Cuba por crear condiciones empresariales de éxito. Y después siguen otros titulares como no se puede descuidar ni un segundo el enfrentamiento al dengue y al COVID-19. Pero y los datos del dengue están todos, hay aclaraciones, hay de verdad una seria preocupación sobre los sucesivos casos de dengue que incluso se han reportado médicos enfermos en Ciudad de La Habana y en otras provincias que no pueden ir a trabajar, que saben perfectamente que el dengue hemorrágico tiene un alto incidente, una alta incidencia de mortalidad. Esos son temas serios, pero muy serios, que tiene que preocupar a la población. Está, por supuesto...
Sí, pero cuando el ministro de Salud Pública dice en el dengue, tenemos experiencia, es prácticamente endémico en el país y está reportando más de 3.000 casos de dengue, y dice que los meses de mayor expansión están por venir. Él se contradice, dice que tienen todo amarradito, porque cuando él dice que es casi endémico en el país, quiere decir que no hay que preocuparse por eso, porque está ahí y ellos saben cómo lo van a afrontar. Y por otro lado, se está preocupando por la alta cifra e incluso fallecimiento por el dengue que están ocurriendo por estos días. Así que él dijo que en el 2021 el dengue no tuvo una incidencia significativa, esto fue en una presentación que hizo, pero la semana pasada dijo que al cierre de junio se habían confirmado 2.768 casos. Entonces, ¿dónde dije?
Diego.
Bueno, en fin, esta gente son así. Les encantan los trabalenguas. No se dan cuenta de las cifras y los datos que dan una semana antes, y después cuando vuelven a comparecer ante la prensa, pues dan datos totalmente diferentes. Sí está preocupando, y sí está preocupando muchísimo a la población, porque mira, muchos mosquitos, y todo el mundo se queja de los mosquitos, de los apagones. Si no hay corriente, si no tienen un ventilador para apartar los bichitos, pues mira todo esto lo que está pasando ahora. Entonces, este ministro está diciendo, sí, es endémico del país. Claro. Sí, es endémico, pero ¿qué van a hacer ustedes con la creciente ola que está llegando?
No, pero mira este párrafo que hace alusión a la responsabilidad que recae, que hacen recaer ellos sobre la población. Llamó a la población a extremar las medidas de control del peligroso vector. Obviamente hay una responsabilidad individual, porque allí donde tú tienes un patio que es particular y tienes depósitos y tienes cosas descuidadas, obviamente se puede crear un foco de mosquitos. Esa es la responsabilidad de cada familia, tener por lo menos el patio libre de un agua estancada que pueda ser un criadero de mosquitos.
Fuera, y malanguitas en el agua. No.
Pero más allá de ese espacio particular en el que tú tienes control, están esos desechos y vertederos públicos donde las personas no tienen la capacidad de actuar, porque tampoco es su responsabilidad. Ahí es responsabilidad del gobierno mantener y promover unos servicios comunales que sean eficientes. Mientras que el comunales no sea eficiente porque no tenga los carros adecuados, los tanques adecuados, no exista basura acumulada en las esquinas, no hayan vertederos públicos, no hayan ríos contaminados, no hayan fosas que se desborden, esa ya no es la responsabilidad del individuo como tal. Esa responsabilidad pertenece a un organismo, y ese organismo tiene que tener fondos asignados para mejorar cada día más y que no se observen desechos públicos. Si yo tengo un desecho público a 2-3 cuadras de mi casa, eso no es la responsabilidad mía, esa no es la responsabilidad de la persona, ni siquiera que vive frente al vertedero. Y le voy a decir cómo funciona aquí en el condado Miami-Dade, donde nosotros vivimos. Primero, no pueden haber desechos tirados en ninguna esquina. Primero pasa la basura regularmente martes y jueves en unos tanques plásticos de un color. Usted echa cierta basura y en otro tanque plástico de otro color echa lo que sea reciclable, lo que sirva para volverse a procesar, ya sea, llámese papeles, plásticos, etcétera. Bueno, esos tanques se los proporciona a cada familia el condado, y existe un camión con una sola persona que va sentada dentro del camión con aire acondicionado, y el camión se encarga de hacer el resto. Se encarga de tomar el tanque, levantarlo, vaciar la basura y ponerlo en su lugar, y ese señor sigue. Una sola persona trabaja en el camión de basura. Ya eso que existía antaño de 2 y 3 hombres atrás virando los tanques de basura como en los países pobres, eso no existe, al menos donde nosotros vivimos aquí en el condado, y no lo he visto que sea diferente en ninguna otra ciudad de los Estados Unidos. Pues bien, no solamente cuando usted tiene desechos en su casa que va a tirar enfrente, y esto es lo que sucede aquí donde nosotros vivimos, Usted puede hacer una remodelación en su casa y tira escombros, tira muebles que no quiera o lo que sea. Usted llama al condado y dice, yo tengo una basura de escombros que X, que no caben dentro del tanque, obviamente, y que he puesto delante de mi casa. Y el condado le dice, deme la dirección y, bueno, pues vamos a pasar a recogerlos, digamos, en 5 días laborables. Y le acotan esto. Si por casualidad usted ve que esa basura comienza a crecer y que esa pila engorda con cosas que usted no tiró, por favor, nos avisa. ¿Por qué? Porque ahí puede aprovechar algún vecino y decir, mira, me sobra el inodoro este, ¡rácata! Y te pone el inodoro enfrente de la casa. Después el otro viene con un cubo de pintura que le sobró a más dos de esos y es ilegal botar la pintura en la casa y ¡rácata! Tiene tío, entonces tienes el cubo de inodoro.
Sí, todo eso que tú estás contando está muy bonito. Eso es acá en Estados Unidos.
Pero
muy bonito, pero echarle la culpa a los ciudadanos. ¿No? Está muy bonito todo. Yo lo entiendo y lo entienden los oyentes. Pero echarle la culpa en Cuba a los ciudadanos de una epidemia ya siempre es llover sobre lo mojado. Porque cuando el Estado dice, yo no voy a fumigar, y déjame decirte que la fumigación, por favor, todo el mundo se queja de ella, porque es verdad que cuando te fumigan la casa es horrible lo que te dejan dentro de tu casa, porque tú no sabes ni, te están fumigando con un petróleo, con cosas que tú no sabes, al final termina con catarro, con miles de cosas. Bueno, pero ellos dicen que esa es la solución. Pero ahora están diciendo que solo van a fumigar en casa de Alfredo, que hay un brote de dengue. Si yo vivo al lado tuyo, yo no tengo derecho a que fumigue en mi casa.
No, porque los mosquitos no van para tu casa.
No, los mosquitos son tuyos, mi vida. El patio de tu casa es particular. Tú los tienes en una cajita, tú los tienes encerrados. De ahí no van a volar para el patio del vecino. Y siempre es lo mismo, echarle la culpa a la ciudadanía. Si hay apagones, no usen los ventiladores. No usen los ventiladores cuando llega la corriente. Úsenlo moderadamente, que moderadamente van a utilizar las cosas. Señores, cuando llega la corriente, la gente pone el refrigerador, la gente se pone a cocinar con las hornillas eléctricas que ustedes dieron. Bueno, me fui por otro lado, pero es que me da rabia.
Y entonces, que eres.
Entonces, echarle la culpa a la ciudadanía de las cosas que ellos no han podido arreglar. El dengue es endémico. Pues mira, si tú sabes que es endémico, tienes y no volver a repetir el mismo discurso. Y te lo voy a decir así brevemente, como lo dijo este ministro. La situación económica que atraviesa el país ha sido muy compleja, pero también lo ha sido el cerco financiero que nos impide, muchas veces teniendo el dinero, poder ponerlo en manos de los proveedores, a los cuales se suma la compleja logística internacional en esta etapa de pandemia. He dicho.
No, para toda la vida va a ser así. Qué barbaridad.
Hasta con los mosquitos. ¿No? Hasta los mosquitos, tú ves. Los mosquitos tienen culpa de todo. Y la ciudadanía.
Son las 6:22 de la mañana y ahora comenzamos nuestro segmento de ciencia y tecnología en la bella voz de Carolina Morales Lacayo.
WhatsApp, Signal y Telegram. ¿En qué se diferencian y cuál de estas aplicaciones ofrece más privacidad? Mientras Signal y Telegram registran cifras récords de usuarios nuevos, WhatsApp se encuentra en el centro de la crítica por el cambio de sus términos de uso y privacidad. La aplicación de mensajería compartirá diferentes datos de sus usuarios con su empresa matriz Facebook y que esta podrá hacer lo propio con sus plataformas Instagram y Messenger. Desde que comenzó la expansión de las aplicaciones de mensajería móvil en todo el mundo, la gran pregunta fue, y es por la seguridad de los mensajes que son intercambiados. Las plataformas fueron evolucionando al respecto y desde hace algunos años que Signal y WhatsApp establecieron el cifrado de extremo a extremo como función predeterminada para todas las conversaciones de sus usuarios. Se trata de una especie de candado que solo el emisor y el receptor del mensaje pueden abrir. En teoría, ni siquiera las aplicaciones en las que se realizó el intercambio pueden acceder a los contenidos de las charlas. Ni WhatsApp ni Facebook pueden leer tus mensajes ni escuchar las llamadas que haces con tus amigos, familiares o compañeros en WhatsApp. Todo lo que compartan quedará entre ustedes, aseguró la plataforma en su comunicado del lunes. Telegram parece tener una desventaja en este aspecto, dado que el cifrado de extremo a extremo solo se activa cuando se usa el modo chat secreto, pero las conversaciones regulares no cuentan con esa función. Las tres ofrecen también una modalidad cada vez más utilizada, conocida como mensajes temporales, en la que textos, fotografías, ubicaciones o documentos compartidos en una conversación se autodestruyen después de un cierto tiempo. La diferencia es que en WhatsApp los mensajes desaparecen en los siguientes 7 días, mientras que en Signal y Telegram se puede configurar el tiempo para que no quede rastro de las interacciones a los pocos segundos. Otra diferencia es que la aplicación, que es propiedad de Facebook, no posee la opción de bloqueo de captura de pantalla para las conversaciones, mientras que sus competidoras sí la incluyen.
Son las 6 y 25 minutos de la mañana. Y el hombre encargado de dedicarnos un fin de semana placentero o... I/O aguarnos la fiesta es la bella voz de este barítono del tiempo, Lázaro Domínguez.
Buenos días, Alfredo, con honor estar contigo y con la fumigada exigida.
Pero que no sea con petróleo de malo. No. Tú me buscas una colonia fresca y una tú fumígame.
Oye,
sin ningún problema.
Te voy a comprar un pomo de bebitos.
Oh, tú ves, qué recuerdo, qué tiempo. Esa es de la época de Alfredo, yo no tenía.
Y una crema Didier.
Oye, si es viejo, crema Didier.
Bueno, hasta un Chanel se le puede regalar.
Bueno, ya estamos hablando de palabras mayores.
Yo prefiero un chalet.
Oye, saluda a Bruno si lo ves por ahí.
No pidas tanto que no se te va a dar.
Sí,
lo y entonces Pablito y Teudy, como dice Teudy, hoy es viernes, así que a disfrutar.
Oye, Lázaro, ¿pinta bien el fin de semana, compadre?
No pinta bien. Hay la famosa baja en la altura de Exilda que pudiera complicar la cosa. Bueno, pero antes de hablar de la baja de Exilda, vamos a dar una vuelta por el Atlántico, que está bastante lejos. Efectivamente, las computadoras del Centro de Huracanes de Miami siguen mostrando esta mañana la tranquilizante nota en sus pantallas, especialmente para nuestros hermanos cubanos. No se espera el desarrollo de ningún disturbio tropical en las próximas 48 horas en el área del Atlántico, el Golfo de México y el Caribe. Así que, muchachos, tranquilos. Aún así, una onda tropical se está aventurando esta mañana sobre las islas de Cabo Verde. Está acompañada de chubascos y tormentas eléctricas que se están moviendo al oeste a 25 kilómetros por hora. Otra onda tropical se está moviendo sobre la región central del Atlántico y una tercera onda tropical se halla a unos 200 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores y pudiera llegar, también se está moviendo al oeste y debe llegar ahí en el curso de este fin de semana. Para Cuba, cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zona del interior y en el sur occidental. Las mínimas para mañana sábado, entre los 23 y los 26. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Yulis Quiguriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 1:30, Medias Rojas versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona Opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Gracias por seguir en su emisora preferida, favorita, y su programa, el único, el mejor que tiene Radio Martí a esta hora, sin discusiones, Tempranito y de mañana. Y eso lo dicen nuestros oyentes que nos escriben y nos dicen, ah, cosas tan lindas.
Como las que dice el cubano de Finlandia.
Cosas tan lindas como el vestido que tiene Exilio.
Ah,
hoy,
yo sabía.
Todo corazón. ¿Cuántos de esos es mío? De todos los
todos,
corazones.
Todos son tuyos. A esta hora de la mañana, todos son tuyos. No tengo a quién darles más. Oh. Ah, Teudy, que no se me ponga celoso. Él lo escuchó, menos mal. Vamos a dejarlo ahí. Mira, mitad para ti, mitad para él. Dice el cubano de Finlandia, Jaco, no es malo hablar y responderse uno mismo. Lo que sí es un problema es que tengas que repetir lo que estabas diciendo porque no estabas prestando atención.
Mira, cubano de Finlandia.
Vaya, un puntico por ahí. Llevas uno.
Menos mal que Exilda te hizo caso ahora tempranito y de mañana, porque ayer a las 9 de la mañana, cuando se acababa el programa, te dio un corte, pero un corte. ¿Qué habrás dicho tú?
Disparate.
¿Qué habrás dicho
Disparates tú? No radiables.
Bueno, señores, un día como hoy, pero del año 1864, tenía que llamarse Alfredo. Alfredo. Ah,
el sapito.
Delante del apellido Nobel no puede haber otro nombre que no sea Alfredo. No era Exildo Nobel.
Que se cambie ese nombre rápido.
No era Teudy Nobel, no era Pablo Nobel, era Alfredo Nobel. Y de ahí salió el premio Nobel. Bueno. Pues mi tocayo, Alfredo Nobel, del cual yo desciendo, por la parte del Alfredo y por la parte del Nobel, patentó la nitroglicerina como explosivo un día como hoy de 1864. ¿Qué les parece?
Que no tiene nada que ver contigo, no, Alfredo.
No, voy a buscar a ver si le queda un poquito de explosivo para ponérselo en las orejas a alguien aquí.
Tú que no oyes.
Tira la música. Son las 6:33 de la mañana. Tiempo de noticias con Bruno Tocca.
Jaco no era Alfredo, era Alfred en noruego. Ok, bueno, pero pasemos a las noticias. Actores de la sociedad civil cubana conversarán con relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acerca del 11 de julio del año 2021 y sus consecuencias. Yolanda Huerga informa.
El Instituto Internacional Raza, Igualdad y Derechos Humanos celebrará el próximo lunes una conferencia en la que se debatirá sobre el levantamiento popular del 11 de julio de 2021 y la repercusión que ha tenido este suceso sin precedentes en la historia de Cuba. En el evento titulado Cuba un año después del 11J, participarán Edgar Estuardo Ralón, relator de País para Cuba y sobre los derechos de las personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Soledad García Muñoz, relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Es para conmemorar el primer aniversario de las protestas pacíficas
considerar los hechos que tuvieron lugar en ese entonces, las consecuencias y la situación de derechos humanos en la isla durante este año pasado.
Explicó Cristina Federhoff, directora de programas de raza e igualdad.
Queremos que sea el evento un espacio de reflexión y también para dar visibilidad a la crisis de derechos humanos que hay en Cuba y pues una oportunidad para pensar en cómo vamos adelante con el apoyo de la Comisión y otros actores regionales e internacionales.
Por la parte cubana asistirán la abogada asentada en Miami, Laritza Diversen, directora del Centro de Información Legal Cubalets, la activista Zaylí González y el periodista independiente Orelvis Cabrera, ambos llegados a Estados Unidos recientemente, entre otros. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Fundación Nacional para la Democracia llevó a cabo una conferencia con David Hoffman, autor de la más reciente biografía sobre el activista Osvaldo Payá, con su hija, la activista Rosa María Payá. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, con los detalles.
En la conferencia de la Fundación Nacional para la Democracia, el escritor David Hoffman, autor del libro Give Me Liberty o Denme Libertad, sobre la vida del fallecido opositor cubano Osvaldo Payá, habló sobre qué hizo al activista diferente a otros que luchaban por la democracia en Cuba.
And I think that Osvaldo had...
Él dice que Osvaldo dio un paso para desafiar la legitimidad de una dictadura que nadie había tomado. Dice que mucha gente se puso de pie y dijo que no le gustaba la falta de derechos, pero que lo que hizo a Osvaldo diferente y realmente importante en la historia de Cuba es que él actuó en consecuencia. Añadió que aún el día de su muerte, Osvaldo Payá estaba actuando, yendo a educar a jóvenes activistas, porque, según el escritor, Payá quería asegurarse de que hubiera otra generación que mantuviera los valores de democracia para el pueblo cubano. Mientras tanto, a una pregunta de por qué su padre no había abandonado Cuba, la activista Rosa María Payá dijo que no pudiera imaginarse lo contrario.
We have talked a lot about detention, about the persecution.
Ella dice que se habla mucho de la tensión, la persecución, el miedo y la vida dura que tuvo su padre, pero que también fue una vida feliz. Dice que la felicidad no es estar siempre contento. Dice que la base de ello es que él estaba haciendo lo que él decidió hacer y que estaba en paz con sus decisiones y se comprometió con Dios, consigo mismo y con el pueblo cubano. Rosa María añadió que eso venía también de una posición humana muy básica, de que una persona tiene derecho a vivir en su país y buscar la felicidad de la forma que se quiera. Payá, en 1988, fundó el Movimiento Cristiano Liberación. En el 1999 lanzó el proyecto Todos Unidos y en el 2002 presentó más de 11.000 firmas para el proyecto Varela, el cual pedía un referendo sobre las leyes que rigen en Cuba. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagan.
El Congreso de España aprobó este jueves el proyecto de ley de memoria democrática que incluye una iniciativa que podría dar nacionalidad española a miles de cubanos. El proyecto de ley fue aprobado en el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión de este 14 de julio, con 173 votos a favor, 159 en contra y 14 abstenciones, según un comunicado del organismo parlamentario. Tras esta aprobación, ahora el proyecto de ley será remitido al Senado, donde seguirá el procedimiento de debate en ponencia, comisión y pleno. En Colombia, el peso se ha devaluado de manera sustancial durante las últimas semanas, lo que impacta a la población porque aumentan los precios de los alimentos y otros bienes esenciales. Yair Díaz nos cuenta quiénes se benefician y quiénes son los más afectados.
El alza histórica del dólar en Colombia genera expectativa. Analistas coinciden en que la incertidumbre por la recesión global y la alta inflación impactan el peso colombiano, que ha caído en casi 13% durante el último año. Esta devaluación tiene a varios sectores en alerta. Uno de ellos es el turismo, que ya enfrenta cancelaciones de viajes dentro y fuera de Colombia, lo que ha encarecido los servicios en un 10%. Para el economista Andrés Moreno, esta alza beneficia en cierta manera a los exportadores colombianos que reciben su pago en dólares.
Los exportadores, por ejemplo, están vendiendo con un dólar en máximos. Las personas que reciben remesas están recibiendo una gran cantidad de dinero.
Marta del Pilar Martínez, representante de los cambiadores de divisas, señala que el alza del dólar es peligroso para este sector.
Atender la demanda que se puede generar por alguna intención del consumidor de comprar mayor divisa.
Productos de la canasta familiar han incrementado sus precios en un 10% por el alza de la divisa. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Exilda, tengo aquí una carta pública enviada por una doctora de un poblado de Villa Clara. Voy a leer para que nuestros amigos vean la amarga queja de esta doctora, que es una queja bien sabida dentro de Cuba, pero como piensa esta doctora, que es el reflejo de la población cubana. Tristemente, la carta dice así: si me preguntan a mí qué tal la vida en Cuba, ay amigo, la vida en Cuba no es como en las novelas, o como dice nuestro presidente en las cumbres. La vida en Cuba es un pesar de promesas vacías, de sueños rotos, de niños con hambre y con sueños que jamás se cumplen. La vida en Cuba es la madre que llora por no poder darle unos dulces a sus hijos, porque supuestamente son lujos. Tampoco una mochila bonita para la escuela, porque cuesta 3 veces su salario. Es montarse en la guagua apretada contra la puerta porque llegas tarde al trabajo y dentro de 2 horas no pasa nada. Ojo, todo esto sigue siendo un profesional con años de estudio y sirviendo a todo un pueblo. Ser médico en Cuba, amigo, qué odisea más curiosa. Te dicen que puedes estudiar gracias a la revolución. Sin embargo, las ojeras de tus ojos, el hambre que pasamos en la beca, la dedicación que ponemos a pesar todas las noches de apagones, los servicios que prestamos como estudiantes, pagan con creces lo que supuestamente la revolución nos regala. Entonces, para cuando nos graduamos, ir a hacer papeles como secretarios de un consultorio donde puedes pagar con tu título y la poca libertad que queda en este país. La embarazada que no quiere atenderse porque está en su derecho, sin embargo, es culpa del médico de familia que no hizo lo suficiente. ¿Quieres saber más? Ya no es necesario un máximo de puntos en calificaciones para ser médico. Ya cualquiera, sin ofender, es médico porque el país los necesita para cumplir misiones médicas que les pagan a ellos los lujos que el propio médico, que se aleja de su familia, no se puede dar. Además, hace falta cubrir la inmensa cantidad de deserciones que ocurren en las misiones médicas, a sabiendas que pasarán 8 años lejos de su tierra, de su familia, pero que se sacrifican para en la distancia poder pagarles a sus familias la comida o los medicamentos que con su salario no pueden tener. Ser médico joven en Cuba, qué desgracia tan grande. Qué dolor después de años de sacrificio ver que el que estudió contigo en la secundaria y no cogió carrera fue más inteligente que tú. Ya tiene casa, medio de transporte y ciertas comodidades que en este país son lujos y prácticamente imposibles de tener. Sin embargo, nosotros nos levantamos cada día, aún viviendo bajo el techo de la familia. Vamos a trabajar, hacemos 20 papeles y te piden 100 mentiras para cumplir indicadores y decir que todo está bien. Tus jefes te machucan para ellos no perder el puesto de trabajo y los jefes de tus jefes ni hablar, porque ellos tienen un poquito más de ventajas y el que realmente le da la cara al paciente no vale nada. En ocasiones llega una madre quejosa. Su nené tiene escabiosis, sarna al buen cubano. Mamá, qué pena, en la farmacia no hay nada. ¿Usted cree que pueda conseguir por algún lado? Y así se vuelven los días y así con todas las enfermedades. Amarrada de pies y manos y llora sus penas y celebra sus alegrías, y ayudas a tu población en todo. Pero si no metiste las mentiras en los papeles como te exigen, no eres buen médico y tenemos que sancionarte. Llegas a tu casa, sabe Dios en qué, pues no tienes transporte. Piensas si así será toda tu vida. Te preguntas entonces si esa madre puedes ser tú misma el día de mañana, si mi salario no me da para comer y cómo hago para tener familia. Lloras desesperada en la almohada, te planteas mil y una vez dejar tus estudios a un lado e ir a trabajar en un bar, una cafetería, un puesto particular porque sabes que al menos ahí vas a tener un salario mejor y menos sanciones, reuniones, reclamos de directores y todo eso. Que somos continuidad y que hay que hacer más con menos. Y después de estudiar y graduarme y sentirme orgullosa y hacer sentir orgullosa a toda mi familia, dedicarme a vender cosas. ¿Qué hago? No quiero que mis hijos pasen mis necesidades. ¿Qué hago? No tengo familia que me recargue el teléfono, que me compre ropa, la canastilla o que al menos me dé una vuelta por los volcanes. Y hoy se va la corriente 10 horas y mañana que abrir el consultorio temprano y ayudar a todo el que lo necesite y dar lo mejor de mí. Pues yo escogí ser médico y ellos no escogen enfermarse. Pero yo no escogí mi presidente, ni mucho menos nacer en este país hermoso, solo para dirigentes y extranjeros que tienen la oportunidad de ver lo mejor. Yo solo soy una profesional que cometió el error de estudiar y ahora no puede vivir de esto. Y si me quejo, ¿dónde? ¿Quién escucha? ¿Quién apoya? Y si voy presa, no pude tener la familia que sueño. Dios, ayúdame. Dime qué hago. Dios, dame fuerzas para resistir hasta que mis colegas, mi familia, mis amigos despierten, hasta que toda Cuba despierte de esta pesadilla. Atentamente, una doctora cubana de un municipio en Villa Clara. Exilda, esta carta es, en 3 páginas, la verdad de una profesional de la medicina, como puede ser la verdad de un profesional de cualquier rama de la ciencia, del saber en Cuba, porque es una pena. Me voy a referir específicamente a la parte que dice que los amigos que no tomaron una carrera al final resultaron ser más inteligentes porque tienen un negocio, al decir de Guillén, un mínimo negocio del cual pueden aprovecharse y descansar y tienen lo que deberían de tener. Y el médico no, el maestro no, el ingeniero no, el arquitecto no. Es una vergüenza que profesionales de la salud, profesionales en sentido general, se vean reflejados en esta carta y opten, al decir del cubano en una forma humorística, de ir a dar un paseo por los volcanes sin saber cuándo van a regresar a ver a los suyos, porque fueron forzados por una realidad que ellos no pueden cambiar, porque fueron forzados por una realidad que los lanzó a la calle un día como hoy, 11 de julio de 2021.
Mira, Jaco, esa carta se puede resumir en una sola frase. Es el grito desesperado de muchos cubanos en la isla. Es el grito que enarbolaron hace un año, el 11J del 2021. Es el grito que se sigue escuchando en las calles. Es la desesperación que se sigue viviendo en la isla. Y más cuando las personas estudian, como esta muchacha, cuando tienen un título que está colgado en la pared. Porque para todos es un orgullo haber estudiado algo y tener un título, y uno se enorgullece, ¿no?, de estudiar, de graduarse, de tener una profesión, pero no haces nada con esa profesión en la isla, y más con los tiempos en que se están viviendo, cuando el salario de un policía es más alto que el salario de un médico, cuando el médico tiene que salir de una guardia e ir, y estoy diciendo médico, pero puedo hablar de un ingeniero, de un enfermero, tiene que salir de su trabajo, que puede ser hasta muy tarde, para hacer una cola, para poder comprar lo mismo que tiene que comprar el ciudadano de a pie. Recuerdo cuando estaba en plena pandemia y cuando estaba en pleno apogeo el hashtag SOS Cuba, muchas denuncias de profesionales de la salud que salían de una guardia y había una cola y llegaban a esa cola y creo que tenían como que un cierto privilegio, uh-huh, para comprar antes, y muchas personas en la cola los agredieron y les dijeron que no podían comprar y que tenían que hacer una cola para poder adquirir los mismos productos. Entonces es una sociedad que, como tú bien dijiste hace poco, como bien estábamos comentando, es una sociedad que va a llevar mucho tiempo educar en los preceptos de lo que es la libertad de expresión, la democracia y el civismo, porque civismo es eso, saber entender a todo el mundo, entender qué hace cada cual y darle el respeto que se merece. Entonces es una sociedad que le falta mucho, es una sociedad que está luchando por cada uno su pedacito, desgraciadamente hay que decirlo así. El 11J fue un ejemplo de que la gente quiere mucho más, que la gente quiere libertad, que la gente quiere democracia, que la gente quiere llevar un plato a la mesa sin tener que estarse fajando en una cola, sin tener que estar esperando a fin de mes o a principios de mes por lo que te den en la libreta de desabastecimiento que no te alcanza para 15 días. Entonces es eso, es la desidia del régimen que se refleja ahí. Todo, todo resumido es eso, es el grito desesperado, yo pienso, que de casi todos los cubanos ahora en la isla, menos los que están en la cúpula, como dice ella, porque incluso el que tiene un negocio está pasando trabajo, déjame decirte, porque el que tiene un negocio actualmente tiene que buscársela para proveer ese negocio, pero cuando va a buscar qué hacer, por ejemplo, si hace rositas de maíz, las rositas de maíz le están costando muchísimo más ahora que lo que le costaban hace un tiempo. Entonces tiene que aumentar el precio de la mercancía que está vendiendo. Y todo es una cadena, Jaco, sí. Todo es una cadena y nadie sale favorecido. ¿Quiénes salen favorecidos? ¿Quiénes? Los que están en la cúpula, ¿verdad? Esos que están por encima, que es como una barrera que no impide a los demás llegar. Eso es lo que está pasando ahora mismo en la isla. Sí,
pero y el hecho, porque obviamente en estos tiempos de crisis que ha subido el precio en todos los países del mundo por inflación o por lo que sea, bueno, se encarecen los productos, sí, pero aquí, si usted decide poner una pastelería, nunca va a venir la policía a la puerta de su negocio a decirle, deme el título de propiedad de esa batidora. Eso no sucede aquí en los Estados Unidos. En ningún negocio de hacer dulces, y estoy poniendo un pequeño ejemplo, va a venir un inspector y decirle, yo quiero ver dónde usted compró ese aparato para hacer las figuritas de galletitas o los moldes o estirar el fondant o lo, eso no sucede en los Estados Unidos, ni en ningún país libre, ni en ningún país lógico y cuerdo. Usted paga sus impuestos, usted compra y todos salen beneficiados de que usted prospere. El socialismo pasa al revés. Hay gente que yo veo que llegan aquí, cubanos, que veo que llegan aquí y me dicen, no, porque yo estaba bien. Bueno, tú estabas un poquito mejor que los demás. Bien, no estabas, porque si no, no te hubieras ido. No, y cuando tu negocio y tu tranquilidad pende de un hilito porque no te le puedes atravesar al hijo de nadie que quiera confiscar con mentiras tu negocio. No,
a los inspectores,
no estás bien.
A los inspectores.
Tú no estás bien.
Los inspectores, que las multas son súper excesivas, señores, súper excesivas.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Seis y 54 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Amigos, de tempranito y de mañana, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a Los Deportes por esta su emisora favorita Radio Martí. Vamos a comenzar en esta ocasión con nuestro pasatiempo nacional, porque da la casualidad que hoy viernes 15 de julio tenemos 15 partidos, todo el mundo en acción en el béisbol de las grandes ligas y varias series sumamente importantes para varios clubes que esperan estar jugando pelota en noviembre cuando arranque la postemporada. Muy bien, ¿qué les parece si comenzamos a las 2:20 de la tarde de hoy los Mets de Nueva York contra los Cachorritos de Chicago? En papel, esta serie se veía muy atractiva hace un par de meses, con los Mets al frente de la Liga Nacional Este, pero los Cachorros están fallando, y de qué manera, y solo un milagro lograría que el equipo de Chicago clasifique a la postemporada. A las 6:40, los Phillies de Filadelfia, aquí mismo en la capital del Sol, contra los Marlins de Miami. Sandy Alcántara, el abridor dominicano, estará lanzando para los Marlins. 9 victorias, 3 derrotas, efectividad 1.73. Los Bravos de Atlanta, los actuales campeones mundiales, de visita en la capital norteamericana contra los Nacionales de Washington a las 7:05. Y también a las 7:05, una serie de 5 estrellas, quizás la serie más importante del fin de semana. Los Medias Rojas de Boston, de visita en el Yankee Stadium contra los Bombarderos del Bronx. Y es justamente el tercer y último partido de esta serie entre los Medias Rojas y los Yankees, el juego que Radio Martí les va a brindar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, el domingo a la 1:30 de la tarde. Así que recuerden, pelota de Grandes Ligas por Radio Martí, el domingo a la 1:30, los Medias Rojas de Boston versus Yankees de Nueva York. También hoy a las 7, los Reales de Kansas City versus Azulejos de Toronto, y el pitcher abridor para el equipo canadiense esta noche, el cubano Alec Manoa. 9 victorias, 4 derrotas, efectividad de 2.34 para este muchacho que nació en el sur de la Florida, hijo de padres cubanos. Vale la pena recalcar que Alec Manoa es, dólar por dólar, una de las gangas más impresionantes del béisbol de las Grandes Ligas. A las 7:10, serie divisional entre los Orioles de Baltimore, el equipo que ha estado al rojo vivo las últimas 2 semanas en el béisbol de las Grandes Ligas, contra los Tampa Bay Rays. Recuerden que en los Orioles mucha gente decía que era una temporada desperdiciada, que estaban eliminados de la contienda, pero Baltimore espera estar presente. Va a tener que ponerse las pilas, pero espera estar en la postemporada. A las 7:10, los Tigres del Detroit versus Guardianes de Cleveland. Los Marineros de Seattle, que también han estado al rojo vivo las últimas 2 semanas, de visita en Texas contra los Rangers a las 8 p.m. También a las 8 p.m. los Medias Blancas de Chicago y sus 4 cubanos en Minnesota contra los Mellizos. Los Atléticos de Oakland versus Astros de Houston. José Urquidi va a ser el abridor para el equipo de Houston. 8 victorias, 3 derrotas, efectividad 4.08. A las 8:15, los Rojos de Cincinnati versus Cardenales de San Luis. A las 8:40, los Piratas de Pittsburgh, con el colombiano José Quintana lanzando, contra los Rockies de Colorado, y estará allí José La Candelita Iglesias, el torpedero cubano de los Rockies, que está bateando muy por encima de 300 y es dólar por dólar, otra ganga en la pelota. Duelo angelino entre los Dodgers de Los Ángeles y los Angelinos de Anaheim, comenzando esta noche a las 9:40, Clayton Kershaw, el zurdo de los Dodgers, el veterano con 6 victorias y 2 derrotas, futuro miembro del Salón de la Fama, con efectividad de 2.40, va a estar lanzando para los Dodgers contra Sandoval. A las 9:40, los Diamondbacks de Arizona con Madison Baumgartner versus Padres en San Diego, con el japonés Yu Darvish. Tremendo partido ese que va a ser, esa serie entre Arizona y los Padres. Y por último, los Cerveceros de Milwaukee y los Gigantes de San Francisco, en lo que muchos opinan es un avance de lo que vamos a ver en la postemporada, porque los Gigantes y los Cerveceros deberían de estar presentes y jugar en octubre. Muy bien, amigos, de tempranito y de mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos
es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 en punto de la mañana, 7 en punto de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de mañana. Hoy es 15 de julio y un año de, o sea, un día como hoy, pero del año 1997, todos los floridanos, los miamenses sobre todo, y el mundo entero recibió una noticia sorpresiva y desagradable. Fue el asesinato sin sentido del diseñador italiano Gianni Versace. Gianni Versace vivía en una mansión, en una calle que está frente al mar, aquí en Miami Beach. Y usualmente por las mañanas salía, compraba el periódico, se tomaba un café. Y en ese corto trayecto del estanquillo de periódicos hacia su casa, fue baleado y fue muerto por un hombre que después lo atrapó la policía. Este señor había creado vestidos para obras de teatro, películas, y fue uno de los primeros diseñadores en el mundo que fue capaz de relacionar la moda con la industria musical. Se codeaba con figuras grandes como Diana de Gales, la princesa, la modelo Naomi Campbell, Madonna, Elton John, el cantante Sting, Eric Clapton, muchísimas celebridades, pues no solamente eran sus amigos, sino que millones de personas en todo el mundo compraban la línea Versace. Desgraciadamente, este señor de nombre, pues nada, no lo voy ni siquiera a mencionar, el asesino, porque trascendió, era una persona que no era famosa y logró la celebridad por ser el asesino de Gianni Versace. No se mencione su nombre. Gianni Versace tenía 50 años nada más a la hora de que le encontró la muerte.
Creo que hay una serie de Netflix que salió hace poco.
Sí, triste noticia, este 15 de julio de 1997, el asesinato de Gianni Versace. Son las 7:03 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Bruno Tomás.
Efectivamente, pasamos a más informaciones. Un grupo de migrantes cubanos fue capturado este jueves por las autoridades de México cuando trataban de cruzar el río Bravo hacia los Estados Unidos. A través de la cuenta de Facebook de Impacto Visión Noticias se reportó en vivo el momento en el que los extranjeros abordaban un autobús luego de que agentes del Instituto Nacional de México de Migración los detuviera y los montara para ser procesados. Entre las imágenes de Impacto Visión Noticias se puede ver a uno de los migrantes cubanos que aseguraba que él no podía regresar a Cuba ya que salió huyendo de la represión por manifestar que había participado en las protestas del 11 de julio de 2021 en la isla. Ofrecemos parte del sonido del video del reportero John William Ritchie, quien recogió declaraciones de algunos de estos cubanos antes de ser montados en un autobús por agentes del Instituto Nacional de México de Inmigración.
Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Impacto Visión Noticias, solamente para que vean los operativos que se están llevando a través aquí a la orilla del río Bravo. Todas las personas que estaban tratando de ingresar por este acceso al río, pues ya están siendo prácticamente regresados. Amigo, ¿qué pasó?
Cubano.
¿Eh?
Soy cubano, me parto la pierna.
¿Qué pasó, amigo?
Cuba.
¿Qué pasó, amigo? ¿Qué
pasó? Nos cogieron aquí, no voy a ir a Cuba porque soy manifestante del 11 de julio. Nos cogieron, nos bajaron, nos cogieron aquí.
Esto es lo que está pasando a orilla del río Bravo, damas y caballeros. Están operativos policíacos, pues se están llevando a cabo en este lugar y por supuesto se encuentran diferentes medios de comunicación y todas las camionetas llenas, absolutamente llenas, repletas de migrantes que son quienes pues prácticamente elegían este destino, Piedras Negras, para poder cruzar. Pues aquí estamos, damas y caballeros, transmitiendo en vivo y en directo a través de Impacto Visión Noticias. Los elementos del Instituto Nacional de Migración están procediendo a subir a todos los venezolanos y cubanos en estos momentos a los camiones. Hay quienes están pues muy preocupados, no saben qué es lo que va a pasar a continuación, no se sabe hacia dónde los van a llevar en estos momentos. Vea usted muy bien y comparte esta transmisión para que vea y busque a sus familiares. Amiga, ¿de dónde eres?
Cuba.
Cuba, cubanos. Cuba, también Cuba, amigo. Bueno, pues aquí se encuentran muchas autoridades para brindar más que nada seguridad. Las autoridades solamente están para brindar tareas de seguridad y apoyar a los elementos del Instituto Nacional de Migración en caso de que se pongan violentos los migrantes. Pero por lo que vemos, pues se está llevando a cabo un proceso para que todos y cada uno pues sean trasladados al Instituto Nacional de Migración. Posteriormente van a ser devueltos al interior de México. Pues hasta aquí la información, damas y caballeros. Gracias por el favor de su atención. Mi nombre es John William Ritchie.
El monopolio estatal de telecomunicaciones, Texas, mantuvo cortado durante por lo menos media hora la internet en Cuba, coincidiendo con dos protestas que sucedieron casi simultáneamente en la madrugada de este viernes en la capital y en el occidente del país, publica hoy desde La Habana el diario 14 y medio. 14 y medio difunde una foto de captura de una protesta en el Parque del Curita, en Centro Habana, en la madrugada de este viernes. El medio digital de prensa Cubanet informa a las 2:50 de la madrugada que la protesta frente a la sede del gobierno en Centro Habana había sido disuelta por la policía política del régimen. Cubanet afirma haber confirmado la noticia desde el lugar de los hechos. En este momento se percibe una fuerte presencia policial en la vía pública. No se tienen noticias de los manifestantes hasta el momento, agrega en su informe. Mientras que 14 y medio indica que en los palacios Pinar del Río se demostró el hartazgo de la población con los apagones y cortes de luz constantes que llevan meses sufriendo, agravado por el calor veraniego. 14 y medio expone que un grupo de personas salió a la calle en plena noche golpeando cacerolas y gritando "tenemos hambre" y acompañando el apellido del gobernante Miguel Díaz-Canel con una palabra malsonante, según videos difundidos a través de las redes sociales. El diario 14 y medio observa que cuentas oficialistas publicaron poco después imágenes de las calles de la misma zona en completa calma para desmentir no la información, sino que las protestas hubieran sido significativas. La misma operación tuvo lugar en Centro Habana, informa 14 y medio, donde a una mujer que protestaba en el Parque del Curita por falta de hogar, se le unieron decenas de madres que se solidarizaron con su causa. Agrega el diario 14 y medio desde La Habana que el corte de la internet fue confirmado por la página Inventario con datos de la Internet Outage Alerts, cuya gráfica muestra una caída en picado de la conectividad, que también fue breve, aunque la conexión ha estado intermitente en las horas posteriores, según distintas personas en varias provincias de Cuba. El científico cubano Ariel Ruiz Urquiola confirmó que continuaba este jueves por la noche en su onceno día en huelga de hambre y sed en Ginebra, Suiza. A través de una directa de Cibercuba en Facebook, transmitida por la periodista independiente Ileana Hernández, Urquiola criticó a la oficina de la Alta Comisionada de la ONU de los Derechos Humanos y reiteró su exigencia de que la Alta Comisionada Michelle Bachelet condenara con firmeza al gobierno de Cuba.
Michelle Bachelet, ya estoy, ¿en qué día es?
11.
Estoy en el día 11. A diferencia de cuando estuve en la prisión, no tengo sueros constantes desde el día 6, de manera que puedo sufrir un paro cardíaco o respiratorio en cualquier momento. Y la responsabilidad es toda tuya. Hoy me pusieron un suero para poder levantarme y tener la esperada reunión en la tarde. Y el resultado es nulo. Es decir, yo no he recibido ninguna documentación. Y lo único que les pido a los que se sientan en una situación de vulnerabilidad como la que yo tengo ahora es que me apoyen y que sigamos luchando yo hasta que el cuerpo resista y ustedes hasta que ya no puedan más. Es lo que les tengo que decir. Chao.
Gracias.
La huelga continúa.
Gracias.
Pero es una huelga por demanda de derechos y libertades, simplemente. Y por el apego de esa institución a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los Derechos Humanos. No se le está pidiendo a ellos nada extraordinario. No se les está pidiendo que monten a mi hermana en una aerolínea americana y la lleven a Cuba. Se les está diciendo únicamente condenen lo que es violatorio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es todo lo que yo he pedido y aquí permaneceré. Veremos quién gana en este pulso. Si toda la injusticia que está dentro del Palacio Wiltron o si la justicia que cabe en un ser humano que se sabe defender a capa y espada. Vamos a ver quién gana este pulso. De todas formas, el Palacio Wiltron expuesto está. Creo que no es un Palacio de Derechos Humanos.
Y hasta aquí las informaciones de las 7 de la mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, y el domingo 11 de julio, miles de cubanos salieron a las calles en una marcha pacífica que tuvo su punto principal en la localidad de San Antonio de los Baños, en Artemisa, La Habana. A esta marcha se fueron sumando varias provincias, municipios y localidades de la isla. Los reclamos que se escucharon iban desde la falta de vacunas hasta las peticiones de libertad. También se escucharon gritos de patria y vida, no tenemos miedo y abajo la dictadura. En este segmento, acá en Tempranito y de Mañana, vamos a hacer un recuento de esos días 11 y 12 de julio.
Estamos aquí por la represión que hay con el pueblo, que nos tienen matándonos de hambre, toda la Habana entera se está derrumbando y estamos sin casa, sin nada. Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
¡Libertad! ¡Libertad!
Acaban de escuchar las voces de los manifestantes ese 11 de julio.
Bueno, y muchos gestores de la sociedad civil compartieron su sentir en redes sociales por el levantamiento popular. Esta fue una de las directas de la periodista Ileana Hernández aquel día desde Cojímaro.
Hola familia, yo se los decía a todos ustedes que cuando el pueblo saliera a las calles la policía no se iba a meter. Está San Antonio en las calles, hay otros pueblos en las calles, vamos todos para las calles, yo estoy lista. Yo estoy lista para ir para la calle. Todos los cojimeros, toda la gente que está cerca de mi casa, que vengan hasta aquí y nos vamos todos para la calle. Cuando el pueblo salga a las calles, los policías no se van a meter y eso es lo que está pasando ahora mismo en toda Cuba. Todo el que quiera salir de aquí de Cojímar, de Alamar, que pasen por aquí por mi casa y yo me voy con todos ellos. Yo no puedo salir sola porque si salgo sola me van a coger en la esquina. Pero todo el que quiera salir, que venga a buscarme, yo estoy lista.
Los manifestantes en Holguín también denunciaron el hambre y la crisis sanitaria que se vive en la isla y pidieron no violencia. Las manifestaciones se produjeron frente a la sede del Partido Comunista de Cuba en la cabecera provincial, donde varios ciudadanos lanzaron piedras a los agentes de la seguridad del Estado y corearon no a la violencia y abajo la dictadura.
Desde horas
tempranas de la mañana y se están formando pequeños grupos en diferentes lugares, diferentes barrios, repartos de la localidad de Holguín, y se está programando por una manifestación incluso un poco más grande a la de ayer. La de ayer estuvo bastante grande y creo que hoy, si se terminan de organizar, va a ser un poco más grande que la de ayer. Bueno, hasta este momento yo no tengo mucha comunicación, no tengo internet y tengo muchos números bloqueados que no me dejan llamar y no me permiten entrar a la llamada, pero hasta estos momentos estaba en organización. Hoy han habido muchísimos arrestos de varias personas de las comunidades del pueblo, del barrio, principalmente del reparto Alcidespino y Vista Alegre y El Llano, que me han llegado información. No tengo los nombres de las personas arrestadas, pero sí me han confirmado que han habido varios intentos de salida hacia lo que es el centro ciudad en estas manifestaciones, y como muchos se han dispersado, pues han sido arrestados y están siendo trasladados a diferentes unidades, e incluso desde ayer hay varias personas arrestadas también, que los familiares los están buscando y desconocen en el lugar donde están.
La reacción del régimen no se hizo esperar en toda Cuba. Escuchen un testimonio desde Cárdenas, Matanzas, sobre la represión desatada ese día 11 de julio.
Un ambiente de personas que ha movilizado el gobierno como que están a la espera de algo. Y los he visto con palos de aproximadamente un metro de longitud, con cabillas improvisadas. Incluso vi a un individuo hasta con una pata de cabra, que imagínate, que le den con eso es un problema. Los vi con una postura bastante agresiva, estaban todos aglomerados en la dirección de la sede municipal del Partido Comunista de Cuba en Cárdenas, cito, la dirección Céspedes entre Velázquez y Cristina. En la acera, en toda esa cuadra, a lo largo de 100 metros, estaban por las dos eras, e incluso comenzaba a verse un grupo de personas desde la calle de Céspedes y Cristina hasta Céspedes y Calzada, y por la zona de la Vencedora, que incluye también parte de Ayón y Calzada, había un grupo de personas también con palos cada uno, incluso algunas personas tenían pedazos de cabilla y otros instrumentos metálicos para poder agredir, porque las órdenes que tienen son esas.
La economista y opositora cubana Marta Beatriz Roque explicó, según su punto de vista, por qué sucedió un levantamiento popular el 11 de julio de 2021.
Esto que ha sucedido es algo que sabíamos que iba a pasar, pero no pensábamos que iba a pasar tan pronto. O sea, el pueblo de Cuba está harto de tanto no hay, no tengo, no puedo, no se hace. Todo es no, todo es un negativismo muy grande y la gente está cansada, está harta de todo eso. Pienso que esto no es nada más que el principio. En cualquier país del mundo la gente protesta, pero aquí la protesta es algo que está prohibido, porque como en Cuba todo es perfecto, pues no hay nada de qué protestar. Y esto es lo que hace que la gente pues se ponga todavía más brava, porque indiscutiblemente los sucesos llevaron a cosas muy drásticas, llevaron a golpes. Yo tengo una notificación de un niñito en Manzanillo que la policía le tiró dos perros a un niño de 11 años. Y pienso que cada vez la dictadura se está volviendo más sanguinaria.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, en una alocución en la tarde de ese domingo 11 de julio, llamó a una guerra civil en la isla. En su discurso convocó a los comunistas a tomar las calles ese día y los días posteriores al levantamiento.
No vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario, mercenario, vendido al gobierno de los Estados Unidos, vendido al imperio, recibiendo dinero de las agencias, dejándose llevar por todas estas estrategias de subversión ideológica, vayan a provocar desestabilización en nuestro pueblo. Y habrá una respuesta revolucionaria. Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días.
También el apoyo en el exilio, pues, no se hizo esperar. Y vamos a escuchar a continuación
las declaraciones que realizó el senador republicano por el estado de Florida, Marco Rubio.
Es lo que esperábamos, porque son los que más han sufrido esto y son los que tienen la energía de salir a la calle y protestar y manifestarse. Estos son los que están viendo la manera en la cual están viviendo los cubanos que están fuera del país. Y son los que dicen, bueno, a nosotros nos quedan 60 años de vida. ¿Qué esperanza tenemos que esto se mejore? Ha estado 62 años con la misma mentira, con lo mismo, y nada cambia. Y son los que más están frustrados. Que el futuro de Cuba quiera un futuro distinto. Aquí no existe ningún embargo contra el pueblo cubano. El embargo es contra de las compañías controladas por el régimen cubano. Lo que eso crea es la posibilidad de poner sanciones en contra de individuos responsables por violaciones de derechos humanos. Bueno, a los represores les diré que ya se sabe quién son los de alto rango. El pueblo está denunciando a nivel de nombre y apellido a los individuos que han salido a la calle a hacer estas acciones en contra del pueblo. Y al pueblo, quiero que sepan que el mundo ayer vio lo que ustedes hicieron, escucharon sus palabras. En un momento fue el tema número uno en las redes sociales de todo el mundo y en Estados Unidos. Por primera vez en la historia, muchas personas en todo Estados Unidos y en todo el mundo han visto la realidad cubana, han escuchado la realidad del pueblo, han escuchado sus voces, han visto estas imágenes, han visto cómo ustedes están exigiendo libertad y han inspirado. Y para nosotros, nuestro papel va a seguir siendo ampliar su mensaje. Cada vez que ustedes saquen estos videos, estos mensajes, nosotros los vamos a poner en las redes sociales para que el mundo no pueda ignorar la realidad que es este régimen y la realidad que es el infierno que ellos han hecho de Cuba.
Músicos, compositores, cantantes cubanos y de varias nacionalidades dieron todo su apoyo a los cubanos en la isla. Escuchemos ahora las palabras del reconocido compositor y empresario Emilio Estefan.
Bueno, un momento, yo creo, de histórico, donde honestamente lo que estamos pidiendo mucho por Cuba y que sepan que no están solos, es un momento que nuestro corazón está exprimido porque sabemos la represión que tiene la dictadura. Gracias a la tecnología que hemos tenido, las imágenes de Cuba y el abuso que han tenido, se ha visto en todas partes del mundo. Es un momento que creo que va a ser increíblemente importante para Cuba, para marcar una pausa de esperanza. Me puse contento cuando pude hablar con la Casa Blanca, cuando el presidente ha puesto que apoya al pueblo de Cuba. Hoy yo tuve varias llamadas a la Casa Blanca pidiéndole, por favor, a ver si pueden recibir 20 opositores, presos políticos, que le puedan explicar al presidente el dolor, lo que ha pasado en Cuba, buscando esperanza. Lo único que puedo decirle es que no tan solo. El exilio cubano, aunque no quiere nada, solamente lo que quiere es que estén seguros, que tengan valentía, y que todos estamos unidos en este momento para hacer este gran cambio que estamos esperando. Y fe, mucha fe. Yo sé que es muy difícil y fácil hablar de aquí, pero sé lo que están pasando porque todos somos cubanos y creo que honestamente es un momento, como te dije, que es histórico y que estamos esperando alguna reacción de la Casa Blanca, y no solamente de la Casa Blanca, de la ONU, de varios lugares. Tenemos grandes congresistas que son importantes. Cuba, este es tu momento de seguir adelante. Yo sé que es muy difícil, no tengan miedo, pero solo si no están en nuestras oraciones y con esperanza que vengan muy buenas noticias muy pronto para nuestro país.
Y otros grandes artistas cubanos repartidos por el mundo manifestaron sus sentimientos para el lanzamiento popular de este 11J. Desde España, Lucrecia.
Hola mi gente, soy Lucrecia desde Barcelona, España. Sobre los acontecimientos que están acaeciendo en nuestro país, Cuba, impresiona ver a todo un pueblo caminando por sus calles pidiendo sus derechos vitales. Impresiona y gratifica la unión de todos los cubanos en el mundo entero, porque Cuba somos todos. Y le pedimos a la sociedad mundial que nos apoyen hoy más que nunca. Fuerza y muchísimo amor.
Y el cantautor Amaury Gutiérrez en aquel momento comentó sobre el maleconazo y lo sucedido el 11J.
Hola familia, soy Amaury Gutiérrez. Y bueno, me acaban de preguntar que qué diferencia yo veo entre los sucesos del 94, el maleconazo histórico, y los del 11 de julio de 2021, día histórico, día inolvidable. Yo creo que la gran diferencia es que en el 94 salieron la gente en La Habana. Fue tremendo, ahí se tambaleó la dictadura. Pero estaba Fidel Castro vivo y él, ¿sabe?, tenía todavía capital político y tenía el carisma que él tenía y toda esa capacidad que tenía para engañar a la gente y para engatusar a la gente. Pues, se calmaron las aguas, pero ahora ayer y hoy también. Lo que pasa es que no tienen internet, pero hay gente que sí ha logrado colar videos para acá y estar la gente en la calle hoy también. Entonces lo que ocurrió ayer y hoy es que salió el pueblo en el país entero, en la isla entera. Y entonces yo creo que eso es un tsunami. Yo creo que eso es una ola gigantesca que se va a tragar a ese comunismo asqueroso de una vez y por todas.
Bueno, esto que acaban de escuchar ha sido un recuento de los momentos más importantes sucedidos el pasado domingo 11 de julio, hace un año hoy, cuando miles de cubanos salieron a las calles en una marcha pacífica que tuvo su punto principal en la localidad de San Antonio de los Baños, en Artemisa, La Habana. Acaban de escuchar opiniones de congresistas, acaban de escuchar opiniones de cantantes, de compositores, y también escucharon de miembros de la sociedad civil en Cuba.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Siete y 25 minutos de la mañana, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez nos da un panorama de lo que puede suceder este fin de semana.
Alfredo, te llevé por el Atlántico, ahora te llevo de la mano al Caribe. Bueno, porque ahí hay una onda tropical. Esta está muy interesante y se extiende desde el paso de la Mona. Esta, tú sabes que está entre Puerto Rico y la República Dominicana. Se extiende desde el paso de la Mona hacia la región central del Caribe y llega hasta las costas de Colombia. Esta onda tropical está acompañada de chubascos y tormentas eléctricas que se está moviendo al oeste rumbo a las aguas del Caribe Occidental. La Española, Jamaica y las Bahamas, así como Cuba, se hallan en la periferia del anticiclón del Atlántico, es decir, en el borde del anticiclón, que aunque implica condiciones del tiempo bastante estables, algunas tendencias podría mostrar de viento del sudeste al sur, y que esto estimularía las lluvias de alguna forma, es decir, que esos vientos del sudeste al sur mueven masas húmedas y eso podía aumentar las probabilidades de lluvias, sobre todo en hora de la tarde. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde, con chubascos, tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior y en el sur occidental. Las mínimas para mañana sábado, entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde, entre los 31 y los 34. Los vientos serán del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Mis amigos de Cuba, recuerden que el Centro Huracanes de Miami dice que en las próximas 48 horas no se vislumbra ningún desarrollo tropical, para que tengan un fin de semana tranquilo. Hasta aquí, Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York.
Hola, le habla Julius Quiguriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 1:30, Medias Rojas versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 más 30 minutos más, son las 7:30 de la mañana. Me han mirado con una cara.
No, me dio tiempo a mirarte. Rectificar es de sabio. Tú eres muy inteligente, Alfredo.
Rectificar
muy
a tiempo es de gente que no es entretenida.
Tú sabes que el Día Mundial es mañana y es sábado y no vamos a estar aquí. No. Y te lo tengo que decir. No. Es el Día Mundial de las Serpientes.
¡No! ¡Ay, te voy a mandar un cake! Te voy a mandar un cake.
Es tu día.
Te voy a mandar un cake.
La gente siempre piensa que las serpientes son venenosas por la lengua. No. Las serpientes son venenosas por sus dientes. Así que aprende, querido, aprende. Existe la anaconda verde, la boa, la pitón diamantina, la cobra real, la cascabel muda, serpiente cora azul, que es de tu familia.
La tres pasos. Ya, nada más que te da chance de dar tres pasos, tan venenosa.
Y corre, si te da tiempo. Si no, ya caíste. Pero no, las serpientes no son venenosas por la lengua, son venenosas por los dientes.
Ay, qué mala, qué enredadora es esa lengua tuya.
Ay, qué venenosa,
ay, qué peligrosa es esa lengua tuya. Te voy a regalar de todas maneras un cake con unos cascabelitos encima.
Yo no necesito los cascabeles, regálame el cake.
Pues mira, yo no lo sabía. Por cierto, estaba leyendo el periódico y encontraron aquí en la sur de la Florida otras serpientes, dos pitones más llenas de huevos.
De bebés también.
De huevos, todo eso hay que matarlo porque son, bueno, pero es que son invasivas. Son invasivas.
Pero bueno, pero no dicen que son importantes también en el equilibrio ecológico.
¿Qué equilibrio? Si ellas son las que están provocando un desequilibrio porque se comen a nuestros queridos cocodrilos que viven aquí, que esos son los americanos, ciudadanos americanos, que están en pasaporte. Las anacondas, las boas estas, las pitones estas no son de aquí. No, ni tarjeta verde tiene, ni nada. No,
cuídate de la serpiente,
no,
porque
hacerse residente, ni nada.
Muchísimo mejor en la oscuridad, así que cuídate. Cuídate mucho.
¿Ven en la oscuridad?
Cuídate mucho.
Mira, tú sabes que ayer me enteré que los tiburones no veían, que solo olfateaban. Yo sabía. Ven un poquito.
Mira, sí, mejor que ni vean. Por favor.
No, porque también hubo ataques. Ataques de tiburones. Sí. Señores, esto se está poniendo caliente. 7:33 minutos de la mañana. Bruno Tocar.
Más informaciones en Radio Martí. El monopolio estatal de telecomunicaciones, Etexa,
mantuvo cortado durante por lo menos media hora la internet en Cuba, coincidiendo con dos protestas que sucedieron casi en forma simultánea en la madrugada de este viernes en la capital y en el occidente del país, publica hoy la Habana, el diario 14 y medio. 14 y medio difunde una foto de captura de una protesta en el parque del Curita, en el centro Habana, la madrugada de este viernes. El medio digital de prensa Cubanet informó a las 2:50 de la madrugada que la protesta frente a la sede del gobierno en Centro Habana había sido disuelta por la policía política del régimen. Cubanet afirma haber confirmado la noticia desde el lugar de los hechos. En este momento se percibe una fuerte presencia policial en la vía pública. No se tienen noticias de los manifestantes hasta el momento, agregó en su informe. Mientras que 14 y medio indica que en los palacios Pinar del Río se demostró el hartazgo de la población con los apagones y cortes de luz constantes que llevan meses sufriendo, agravado por el calor veraniego. 14 y medio expone que un grupo de personas salió a la calle en plena noche golpeando cacerolas y gritando «tenemos hambre» y acompañando el apellido del gobernante Miguel Díaz-Canel con una palabra malsonante, según videos difundidos a través de las redes sociales. El diario 14 y medio observa que cuentas oficialistas publicaron poco después imágenes de las calles de la misma zona en completa calma para desmentir no la información, sino que las protestas hubieran sido significativas. La misma operación tuvo lugar en Centro Habana, informa 14 y medio, donde a una mujer que protestaba en el Parque del Curita por falta de hogar se le unieron decenas de madres que se solidarizaron con su causa. Agrega el diario 14 y medio desde La Habana que el corte de la internet fue confirmado por la página Inventario con datos de la Internet Outage Alerts, cuya gráfica muestra una caída en picado de la conectividad, que también fue breve, aunque la conexión ha estado intermitente en las horas posteriores, según distintas personas en varias provincias de Cuba. El legislador cubano-americano Carlos Jiménez, por el sur de la Florida, calificó de error asqueroso la autorización de los Estados Unidos para que la aerolínea American Airlines realice 42 vuelos semanales a diferentes provincias de Cuba. Para el legislador federal republicano, el anuncio sobre la autorización de los vuelos antes mencionados a la isla está privado de humanidad y lógica. El Departamento del Transporte de los Estados Unidos anunció esta semana que aprobó una solicitud de American Airlines para reanudar el servicio a algunos aeropuertos cubanos más pequeños después que el presidente Joe Biden revirtiera la política de su predecesor Donald Trump. La Casa Blanca explicó que los vuelos benefician al pueblo y a cuenta propistas cubanos y no afectan la lista de empresas y funcionarios sancionados. Ivana Trump, la primera esposa del expresidente Donald Trump, murió en la ciudad de New York a los 73 años de edad, anunció el jueves el expresidente en las redes sociales. Me entristece mucho informar a todos los que la amaban, de los cuales hay muchos, que Ivana Trump falleció en su casa en la ciudad de New York, publicó Donald Trump en Truth Social o Social. Era una mujer maravillosa, hermosa y asombrosa que llevó una vida grandiosa e inspiradora. Su orgullo y alegría eran sus tres hijos, Donald Jr., Ivanka y Eric. Estaba tan orgullosa de ellos como todos lo estábamos de ella. Descansa en paz, Ivana, escribió Trump. La familia Trump también emitió un comunicado donde subraya que Ivana Trump, nacida hoy en la hoy República Checa, huyó del comunismo y abrazó a los Estados Unidos. La América Latina tiene oportunidades en medio de la crisis inflacionaria global. En entrevista exclusiva con La Voz de América, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el cubano-americano Mauricio Claver Carone, explicó los motivos. Informa Jorge Agobián.
Estragos económicos de la invasión rusa a Ucrania. La crisis inflacionaria global y la tendencia de relocalización de empresas en alza.
¿Cuál puede ser la salvación o cuál puede ser un gran alivio? Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Que es la cesta de alimentos para el mundo, que tiene un gran potencial en alimentos y en temas energéticos.
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo considera que todos esos factores representan una oportunidad generacional para recibir inversión privada en la región, incluso ante la caída del precio de las monedas locales.
Con el dólar tan fuerte, les va a ser más factible económicamente invertir en uno de los países de Latinoamérica y del Caribe, por lo cual si eres una empresa americana, europea, donde sea, que está invertida en la China y quiere mudar su fábrica a México o a cualquier país de Latinoamérica y el Caribe, a República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Brasil, nosotros le financiamos la mudada.
Argentina, Chile y Colombia son los países que han sufrido las peores devaluaciones de sus monedas en lo que va de año. Mientras tanto, en Estados Unidos, evitar una recesión es cada vez más desafiante, según el Fondo Monetario Internacional. Pero ante el panorama sombrío, el BID se muestra optimista y alienta a los gobiernos.
Yo creo que los países que más se van a beneficiar de esta oportunidad única son los que activamente estén tomando políticas de incentivos a esas inversiones. Las políticas que desincentiven las inversiones son los países que se van a ver más afectados o los países que no van a poder aprovechar.
Jorge Agobián, Voce América.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7:30 de la mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Exilda, hay algo que me salta a la vista y es que cuando estaba leyendo el periódico Granma, y digo Granma con la mayor tranquilidad del mundo, sabiendo que aquí a nosotros, que gozamos de entera libertad, no nos regañan ni nos pasa nada por a través de la internet, que tenemos acceso libre, leer el periódico
pero un hombre
de
libre,
otro país.
Pero exacto, un hombre libre.
El periódico Granma. Bueno, en el periódico Granma hoy está una reseña sobre el 120 aniversario del nacimiento del poeta Nicolás Guillén. Y titula que la Fundación Nicolás Guillén, junto al Ministerio de Cultura, la UNIAC y las autoridades políticas y las instituciones culturales de la ciudad, llevan adelante un programa conmemorativo intenso y de notable irradiación social. El artículo hace...
Está bueno ese término. Repítelo.
Sí, bonito. Irradiación...
Social.
Irradiación social.
Está bueno.
El artículo, pues, hace mención a la figura de el poeta Guillén, y donde dice que es parte de la atmósfera y del subsuelo de la nación, y menciona algún que otro poemario y poema, pero no menciona, como hace varios lustros atrás, su famosísimo poema Tengo. Y ha pasado como pasó...
Porque ya no tienen.
Pero...
Ya no tienen.
Ha pasado con el poema Tengo lo mismo que este pensamiento, y se los voy a decir. Este pensamiento plasmado sobre una carta de José Martí a Serafín Sánchez sobre el socialismo, en cuanto dice Martí: dos peligros tiene la idea socialista, como tantas otras, el de las lecturas extranjerizas, confusas e incompletas, y el de la soberbia y rabia disimulada de los ambiciosos, que para ir levantándose en el mundo empiezan por fingirse, para tener hombros en que alzarse, frenéticos defensores de los desamparados. Eso no lo dicen, no lo enseñan en las escuelas de Cuba, como tampoco mencionan ese famoso poema de Nicolás Guillén titulado Tengo, que escucharán a continuación.
Tengo, vamos a ver, tengo el gusto de andar por mi país, dueño de cuanto hay en él, mirando bien de cerca lo que antes no tuve ni podía tener. Zafra, puedo decir...
Para un momentico
ahí,
Vignoli. Hasta ahí ahora se torna un poema sospechoso, diría, contrarrevolucionario, tal
gusano.
Vez porque durante años los cubanos, este que les habla incluido, no podíamos entrar a ciertos y determinados lugares que eran reservados para ciudadanos extranjeros. Y ahora recientemente, que en el último verso Guillén habla, zafra, ponlo de nuevo, zafra puedo tener. ¿Qué zafra?
Zafra puedo decir, monte puedo decir, ciudad puedo decir, ejército decir, ya míos para siempre y tuyos nuestros, y un ancho resplandor de rayo, estrella, flor. Tengo el gusto de ir, yo campesino, obrero, gente simple, tengo el gusto de ir, es un ejemplo, a un banco y hablar con el administrador, no en inglés, no en señor, sino decirle compañero, como se dice en español. Que siendo un negro, nadie me puede detener a la puerta de un dancing o de un bar, o bien en la carpeta de un hotel, gritarme que no hay pieza, una mínima pieza y no una pieza colosal, una pequeña pieza donde yo pueda descansar. Tengo que no hay guardia rural que me agarre y me encierre en un cuartel, ni me arranque y me arroje de mi tierra al medio del camino real. Tengo que, como tengo la tierra, tengo el mar, no country, no high life, no tenis, no yacht, sino de playa en playa y ola en ola, gigante azul abierto democrático, en fin, el mar. Tengo que ya aprendí a leer, a contar, tengo que ya aprendí a escribir y a pensar y a reír. Tengo que ya tengo dónde trabajar y ganar lo que me tengo que comer. Tengo lo que tenía que tener.
Bueno, ese poema de
ese poema Guillén, merece un punto y aparte. Merece un punto y aparte.
No, es que ese poema de Guillén se torna, como les dije ahora, hace unos momentos, sospechoso, contrarrevolucionario, cuando menciona al banco. Sí, Guillén, en la época que escribió este poema, no tenía ni idea de que en un momento determinado, en la patria que él defendía, se iba a crear una moneda CUC inesperada, inalcanzable, que durante un tiempo apareció para quedarse y sustituir al peso cubano, el peso de los patriotas, que el dólar, una vez prohibido y otra vez ansiado, ha vuelto a ser la moneda dura en la isla. El tema de los hoteles lo sufrimos todos cuando él dice que no puede ser rechazado a la puerta de un hotel por ser negro. No, por ser cubano, no importa el color, porque quien les habla también fue rechazado a la puerta de un hotel. Y no importa el color, lo repito, porque blancos y negros pasamos por lo mismo. No hay guardia rural, no, pero también hay desalojos en Cuba, porque la constitución que ellos hicieron, que escribe y en blanco y negro está el derecho de cada cubano a tener una vivienda digna y disponible, no existe. Y por tanto, personas que tienen que construir sus propias viviendas son echados de ellas, pero es que no tienen dónde vivir, entonces no existe guardia rural, pero sí existe desalojo. Y entonces tener un salario para comer lo que se tiene que comer, yo me pregunto, ¿comer ahora? Hemos visto el plato de comida que nos ha mandado un oyente. Y es una vergüenza.
Mira, Comino, lo que pasa es que hay que mirar también el contexto y en el momento en que él escribió este poema. Él creía en ese proceso revolucionario, creía en los cambios que se avizoraban con ese supuesto proceso revolucionario. Él creyó en todo eso en un momento y lo plasmó ahí en ese poema. Quizás en aquel tiempo fue discriminado por su raza, por ser de la raza negra. Después viene todo este cambio que ha surgido en este país, donde la clase gobernante, la cúpula gobernante, sigue en el poder, sigue arriba, el cubano de a pie sigue abajo, sigue aplastado, cada día peor. Por eso no refieren este poema en el diario Granma, por eso no recuerdan este poema, por eso quizás no pongan a un estudiante de primaria o un estudiante del pre a recitar ese poema, porque esto mismo que estamos haciendo acá, con los tiempos que están corriendo y los cubanos se han quitado mucho el vendaje, los cubanos han abierto mucho los ojos, van a hacer este mismo análisis con este poema, y cuando lo estén recitando en un matutino, en una escuela de primaria, incluso esos niños pequeños se van a estar preguntando, ¿pero comer qué? Cuando ayer en mi casa solo estaba el pan de la cuota, y muy malo, por cierto. Eso que hablaba del dinero, el CUC desplazado, eliminado, después intentando que la moneda que circule en el país, que es el peso, cobre fuerza. No ha cobrado fuerza para nada. Esto, siempre hablamos acá de los precios excesivos a los que tú tienes que acceder en la isla para poder tener lo mínimo. Lo más mínimo, lo más pequeño, lo que tú más necesitas, lo más perentorio en un hogar. El MLC, ahí está el dólar, ahí está el euro en las calles también de Cuba. euro y dólar que no le pagan, no les pagan a los cubanos.
Tantos cubanos que han estado presos.
Por eso, pero claro, entonces este poema perdió totalmente el contexto en esa revolución que creyó Nicolás Guillén, en esa revolución que se avizoraba como lo mejor para una población cubana, como lo mejor para el sistema cubano, lo mejor para el cubano de a pie. Ha sido todo una mentira grande, bueno, pero grande, bien grande.
En la novela de Orwell, 1984, cuando se revisa en los periódicos y se tiene que borrar la historia del país para reajustarla, eso que está en esa novela 1984 es lo que estamos viendo ahora mismo con el periódico Granma y este homenaje a Nicolás Guillén, que está bien que le hagan el homenaje a Nicolás Guillén, pero están borrando parte de la obra de Nicolás Guillén porque incomoda,
porque no les conviene
referencia, tener la memoria de Tengo.
Tengo, vamos a ver, tengo lo que tenía que tener.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Con su reciente éxito Rumbatón, el boricua Daddy Yankee fue elegido para abrir la ceremonia el próximo jueves 21 de julio de los Premios Juventud 2022. El Cangri debutará en vivo por televisión su tema durante la 19ª edición del certamen, que se presentará por primera vez en la Isla del Encanto, en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico. Nominado en las categorías Mejor Canción Tropical y La Más Pegajosa, el éxito Lao Lao es de Prince Royce, quien es uno de los más ganadores de los premios Juventud a través de los años, recibiendo 20 trofeos. El príncipe de la bachata no solamente interpretará una presentación en escenario muy especial durante la ceremonia de este año, sino también sería uno de los anfitriones del espectáculo.
Si te convenza. compitiendo contra Prince Royce en la categoría La Más Pegajosa es Provenza, de Karol G, que es solamente una de las 11 nominaciones para la vocalista colombiana en los Premios Juventud 2022. También empatado con el mismo número de candidaturas este año es su compatriota J Balvin, con ambos luchando para ganar Álbum del Año, Mi Artista Favorito de Streaming, Mejor Colaboración con un Artista Anglo, Marcando las Tendencias y Track Viral del Año. Esta última incluyendo el tema Poblado, un remix con la participación de estas dos superestrellas del reggaetón. Cápsula de música para esta semana. Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Deportes con Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos de tempranito y de mañana, y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Pónganse cómodos porque en esta edición de los deportes vamos a hablar de balompié, fútbol, soccer. Porque la FIFA, Federación Internacional de Fútbol, ya difundió su antepenúltima clasificación mundial en el fútbol masculino. Por supuesto que el mundial arranca en noviembre, así que vamos a tener dos más, una quizás en agosto y otra en a finales de septiembre. Y después del mundial, por supuesto, la clasificación, la última del año. En este momento Brasil está en el primer lugar de la clasificación masculina, Bélgica en el segundo puesto, Argentina número 3, Francia número 4, Inglaterra 5, España en el sexto lugar, y esto es lo que me extraña, Italia, que no pudo clasificar al Mundial de Qatar en noviembre, está en número 7 en el planeta. Claro, es la actual campeona de Europa, pero el hecho de que no pueda haber clasificado al Mundial, uno pensaría que Italia no debería de estar entre las primeras 15. Holanda número 8, Portugal número 9, y Cristiano Ronaldo espera que Portugal esté mucho mejor, mucho más bajo en esta clasificación, en este momento alto, después del Mundial de Fútbol. Dinamarca número 10, Alemania número 11, México en el lugar número 12, Uruguay en el número 13, Estados Unidos 14, Croacia 15, luego Suiza 16, Colombia, otra selección nacional que no pudo clasificar a la Copa Mundial de Fútbol, en el número 17, mucha gente no se explica esto, Senegal, Gales, Suecia, Perú, que tampoco va a estar en el Mundial, número 21 actualmente por la FIFA, Marruecos, Irán, Japón, Serbia, Polonia es número 26, Ucrania, que no pudo clasificar al Mundial, es más, fue eliminada en un repechaje por Gales, número 27 en el planeta, luego Corea, Chile, una vez más, un país que no está en el Mundial, número 29 por la FIFA, van a tener que explicarme ahí algo. Luego está Túnez, Nigeria, la República Checa, Austria y Costa Rica. Costa Rica que sí está en el Mundial, número 34 actualmente por la FIFA. Y Rusia, número 35, pero fue marginada y no podrá competir. Y claro, cuando uno no compite, pierde puntos. Y por eso Rusia ha bajado mucho en la clasificación de la FIFA en el fútbol masculino. Mientras tanto, podemos pasar ahora a la Euro femenina Inglaterra 2022. Ya tenemos a los dos primeros países que han clasificado en este torneo continental femenino que se llama la Euro y que está creciendo mucho en el viejo continente. En el grupo A, Inglaterra, que tiene dos partidos ganados y 6 puntos ya desde ahora, clasificó a los cuartos de final, y el segundo puesto de este grupo de 4, que está compuesto por Inglaterra, Austria, Noruega e Irlanda del Norte, está entre Austria y Noruega y van a jugar justamente este fin de semana para ver cuál de los dos se queda con el segundo lugar del grupo A. Mientras tanto, en el grupo B, la selección alemana de fútbol femenino ya tiene 6 puntos después de derrotar a España, y también Alemania derrotó a Dinamarca 4-0, o sea, ya España en los cuartos de final de la Euro femenina. Esto significa que España y Dinamarca van a tener que jugar por el segundo lugar, y el último que clasifica de este grupo a los cuartos de final, y es justamente ese partidazo el sábado a las 3 de la tarde, hora de Cuba, Dinamarca versus España, el partido que decida cuál de los dos países van a la próxima ronda. Finlandia, que es el cuarto integrante de este grupo, prácticamente eliminado de la contienda, y es peor todavía, tienen que jugar contra Alemania para ver si por lo menos pueden ganar un partido en esta primera ronda de la Euro Femenina Inglaterra 2022. Muy bien, amigos, de tempranito y de mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Este tempranito tiene en la producción a Violi, en los controles a Teudy Giró, en el estado del tiempo Pepe, no, en el estado del tiempo Lázaro Domínguez, en los deportes Pepe, en la sala de redacción Elena Rodríguez, Jorge Jauregui, Jorge Orellana, Jorge, no hay más Jorge.
Ibe Pacheco,
Ibe que la Pacheco, Ariadne, ¿no? González y
ya se puede contar a la gente, ¿verdad? Sí, claro.
Exil Arjona, Fredo Jacomino y ustedes, los oyentes, que son los más importantes, la clave de este programa.
Bueno, un saludo para todos ustedes que están en la sintonía. Escriban a tempranitomartí@gmail.com. Ahorita digo, ¿para quién es este saludo especial que ha mandado el cubano de Finlandia?
Tiempo de noticias, son las 8:02 de la mañana con Bruno Topas.
Y a las 8 continuamos informando. Se aumenta el dengue en Cuba en medio de los prolongados apagones y el faltante de medicamentos. Tomás Cardoso con esta información.
El ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, informó de la presencia de altos índices de infestación del dengue en varias partes del territorio nacional. Se trata de Isla de la Juventud, Camagüey, Holguín, La Habana, Guantánamo y Pinar del Río. Sobre el tema, residentes en esas zonas alertan que también hay brotes diarreicos, falta de medicamentos y la campaña de prevención para controlar la propagación del mosquito es casi nula. Y los apagones proliferan. En la ciudad de Guantánamo, más del 60% de los ingresos son niños, dijo Leonel Heredia, subdirector provincial de Higiene y Epidemiología. Desde el territorio, el comunicador Anderlay Guerra Blanco nos dijo:
no solamente dengue, también hay un brote de diarrea que están afectando a los niños. La falta de medicamentos es una situación bastante grave. Las autoridades no atacan las aguas albañales, desagües al aire libre.
También en Guantánamo, el activista Henry Couto señaló:
el caso de muchachos que están en terapia intensiva, el único culpable es el gobierno, que no compran los productos para fumigar, que no tienen el combustible.
Desde el poblado de Baracoa, el periodista independiente Emilio Almaguer describe la situación.
La salud no tiene ni combustible para poder garantizar la fumigación. Solo tenemos 4 horas en el día de corriente.
El dengue está causando casos de gravedad también en la provincia de Holguín, informó este miércoles la emisora Radio Angulo. Desde Mayarín nos informa Teresa Miranda Céspedes.
El dengue, por una parte, que está afectando a muchísimas personas y sin medicina, y sin corriente, y sin comida. La gente está desesperada. Esto es caótico.
En Pinar del Río, el activista José Rolando Cázares comentó:
hay un brote de niños y de personas mayores con dengue. Mi niño ya pasó el dengue. En la farmacia no existe medicamento. Largo corte de electricidad.
En Nueva Gerona, Isla de la Juventud, hay acumulación de vertederos de basura y aguas albañales, señala Dayani Salazar.
Son muchas las personas que han sufrido brotes diarreicos y de fiebre en estos días. No tenemos cómo acceder a medicamentos acá en el territorio.
La Habana no escapa al incremento de los casos de dengue, cuenta el comunicador Enrique Díaz.
El dengue está cobrando víctimas acá en Marianao, incluso el dengue hemorrágico. Aquellas medidas que tiempos atrás el gobierno tomaba, que era venir y fumigar, no está pasando en estos momentos.
Y desde Camagüey, Jordan Marrero Huerta, que acaba de pasar el dengue, advirtió:
no se encontró medicamento ninguno. Con un jarabe de hierba, con eso fue que pude yo salir adelante. Cero fumigación, prolongados apagones de 8-9 horas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Mientras califican de inoperante el sistema estatal productivo en Cuba, el régimen de La Habana pide incentivar la producción local ante la inoperancia del sistema estatal productivo, en momentos en que la isla atraviesa por la peor inflación en décadas. Luis Guardia informa.
Este plan debe orientarse con toda intencionalidad a potenciar los sistemas productivos locales.
El designado sucesor ya dictaba el enfoque del anteproyecto de los planes y presupuestos municipales para 2023, que se realizarán a fines del presente mes en las 158 jurisdicciones del país. Una vez más, el centralismo de poder, como se aprecia, se puso de manifiesto. La producción de alimentos es una de las tareas básicas en momentos que el desabastecimiento existente influye de manera negativa en el aumento de los precios.
No es fácil venir aquí a comerse un pan de 20 pesos, comprar un almuerzo que te vale 300 pesos y pico, donde el salario no da para comprar un almuerzo, como mismo para los acompañantes de este hospital.
Visión Tunera.
Hoy más que la oferta,
canal televisivo de la Oriental Provincia se hacía eco de los precios en la cafetería del Hospital Ernesto Guevara. La isla comunista padece hoy una inflación que, según datos de la CEPAL, es 3 veces superior a la media de América Latina y el Caribe. Tras un año de las manifestaciones masivas antigubernamentales, los problemas básicos continúan según los entendidos. Los apagones aumentan. Ahora, a la falta de combustible se suma el deteriorado estado de las 8 centrales térmicas con que cuenta el país, algunas de ellas en funcionamiento desde hace más de 40 años. La pasada semana, un incendio en la unidad 2 de la termoeléctrica Lido Ramón Pérez en Felton, Holguín, que debía sincronizarse al sistema electroenergético nacional tras un proceso de reparaciones, agravó la situación. La entrada de divisas a Cuba se ha estancado. Dependiente del turismo y las importaciones, la economía castrista cerró 2020 con una contracción de 2 dígitos. El 2021 no pudo recuperar las pérdidas y el 2022, según los entendidos, comenzó a la baja. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió a los habitantes de su país que se preparen para un corte total del gas natural de Rusia y que preparen alternativas, añadiendo que Francia tomará medidas como las de apagar las luces públicas por la noche y establecer un periodo de sobriedad energética. Esta guerra habrá de continuar, comentó Macron el jueves en una entrevista televisada con motivo de la fiesta nacional de Francia del Día de la Bastilla. El verano, el principio del otoño, serán muy difíciles, afirmó. Rusia usa la energía como usa la comida como arma de guerra, dijo Macron. Debemos prepararnos para el escenario en el que tengamos que quedarnos sin el gas ruso en su totalidad, señaló. La Comisión Europea rebajó el jueves del 2,7% al 2,6% su expectativa de desarrollo económico este año en la eurozona y elevó de 6,1% al 7,6% su previsión de anual a raíz del fuerte impacto de la guerra en Ucrania. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y el régimen cubano ha priorizado la construcción y desarrollo de la llamada zona especial del Mariel para inversionistas foráneos. En la actualidad solo han conseguido que 21 países inviertan en esa instalación. La periodista independiente Miriam Leiva comenta sobre este tema.
Ese puerto que se inauguró en el 2013 es una obra, digamos, cumbre de Raúl Castro, junto con el trasvase este-oeste, o sea, todo el proceso ese de hacer grandes movimientos del agua en la zona, todo lo que es sobre todo la parte norte de Oriente, y ahí también se han empleado una cantidad de dinero que nadie tiene idea de cuál es, pero el problema es que todavía eso no está funcionando en general. De todas maneras, él lo tiene, o sea, Raúl Castro lo tiene como lo que va a dejar de legado, incluso que se vea, ¿no? Pero el problema también es que otras cosas, como ahora estamos viendo con las termoeléctricas, tanto esos proyectos como el turismo, pues fueron haciendo que no se invirtiera en otras zonas. Inclusive hay una cuestión fundamental. Se supone que ahí también pues se asentaran las industrias, las nuevas inversiones cubanas, y eso tanto para importar, o sea, para el comercio interno como para la exportación. En general, las inversiones, según lo que ellos han dicho, prácticamente nada más que llegan a 3,000 millones, y eso es no todas, porque no todos los proyectos que están comprometidos se han ejecutado. Una cosa es los compromisos y otra cosa es la ejecución. Aquí hay muchas dificultades para la ejecución porque para empezar tienen que traer todos los materiales, incluso de construcción del exterior, porque aquí no hay producción para eso. Y otra es, bueno, las fuerzas de trabajo, que en ese caso sí ha dado trabajo, dicen ellos, que a 15,000 personas de la zona e inclusive muchos se mueven desde otros lugares, por eso el ferrocarril que le han hecho pues es importante inclusive hasta para el movimiento de los trabajadores. Una cuestión también que hay que resaltar es que eso ha llevado inversiones adicionales, o sea, las condiciones que se han creado para que los inversionistas vengan y se asienten ahí es también de muchos millones de dólares, porque tienen que crear toda la infraestructura, o sea, desde cómo movimiento de tierra para que se asienten ahí, como la electricidad, el mismo ferrocarril, en fin. Es una obra en que está por ver cuánto realmente hasta ahora ha aportado, digamos, realmente, y está aportando a la economía nacional.
Bueno, acaban de escuchar a la periodista independiente Miriam Leiva. Ella está hablando acerca de la zona especial del desarrollo del Mariel. Y es que hace unos días se hizo una reunión, como decimos acá, con los factores más importantes que han estado involucrados en esta zona especial de desarrollo del Mariel. Estuvo en esta reunión el actual gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y estuvo el exmandatario Raúl Castro junto a varios funcionarios del gobierno de la isla. Y esta reunión fue para analizar por dónde iba este proyecto estrella del gobierno cubano que está diseñado para captar capital extranjero. Y en esta reunión pues se hablaron de muchísimas cifras. Si nos ponemos a desglosar las cifras, acá vamos a tener que buscar varias calculadoras, porque al final dijeron que de los 62 negocios aprobados, 56 ya están en operaciones. Voy a ubicarlos en algunas de las compañías que ya están establecidas en esta zona especial de desarrollo del Mariel. Y están las compañías Rich Meat, que es de México, dedicada a la fabricación de embutidos. Está Proof Food Service, que es de España, que es una empresa abastecedora de alimentos y bebidas para el sector hotelero. Está Servicios Logísticos Mariel, que es una empresa cubana. Está Brás Cuba, cigarrillos, y hay empresas de Bélgica, de Holanda, Italia y Vietnam. Como escucharon, Miriam explicó que está contando con la presencia de 21 países y 11 multinacionales y que han generado más de 15,000 empleos. Es una zona especial dentro de Cuba, que como su nombre lo dice, además de ser especial, lo que está buscando es captar, y ya lo dije al principio, pues inversores extranjeros y captar, por supuesto, también dinero para el país, pero que también el país ha tenido que invertir para hacer esta zona de desarrollo especial, que la pretensión del régimen es que sea el centro empresarial y el puerto mercante donde se ubiquen gran parte de los proyectos económicos más importantes del país. En esta reunión destacaron, según ellos, que va muy bien esta zona especial de desarrollo del Mariel. Eso lo saben ellos, que son los que llevan los números y son los que informan los números que les convienen también a la prensa, y solo es lo que se publica. Muchas cosas quedan tras bambalina y nada, hay que ver cómo se va a seguir desarrollando esta zona especial de desarrollo del Mariel, que es como el bebé probeta del régimen cubano y, bueno, respaldado por Raúl Castro.
Bueno, todo eso en papeles y en discursos está muy bonito. Ahora, vamos a suponer que sí, que se le dio empleo a 15,000 personas de las cercanías, obviamente. Si al final el producto no trasciende a la mayoría del pueblo cubano, sino que se queda en seguir invirtiendo para satisfacer las demandas de la empresa turística, del sector turístico, para seguir captando dinero, pero nada trasciende, nada queda en la población. Estamos hablando del Mariel. La gente que vive en Oriente, que son los más alejados del Mariel, también tienen que beneficiarse de esa zona de desarrollo. Porque si la zona de desarrollo es para darle 15,000 empleos a las personas que trabajan ahí, que va a mejorar el nivel de vida de 15,000 personas. Bueno, Cuba tiene 11 millones de habitantes. La zona especial de desarrollo, cuando esté a plena capacidad, que yo no sé en qué año será, me imagino que ellos tampoco, si no satisface la población de la gente que vive en Guantánamo, entonces, ¿cuál es el sentido de la zona especial de desarrollo? ¿Cuál es el sentido de esas mega obras que construye la revolución? El hospital más grande de América Latina, la piscina más grande de América Latina, Expo Cuba, sí, ¿te acuerdas todo, de aquella? Todas las cosas, claro, el Parque Lenin, todas esas cosas enormes que son para encandilar al visitante. Tiene que tener un producto, un sedimento, impacto, algo en el cual el cubano que vive en Sasa del Medio diga, ah, mira qué bueno, esto se fabrica en el Mariel, yo voy a la bodega y lo compro. Si no es así,
pues no.
Entonces no queda nada. Yo recuerdo que cuando la visita del presidente Obama a Cuba, que se anunció toda una serie de cambios y proyectos y toda una serie de cosas, y el gobierno cubano, esto, lo otro, ¿verdad? Una persona que conozco en Cuba me dijo, bueno, y de todo esto que se ha anunciado, a mí que me toca. Sí. Ese es el punto clave. Al cubano que vive en San Miguel del Padrón, en Marianao, en Sasa del Medio o en Manzanillo, a él, ¿qué le toca de la zona especial de desarrollo?
Mira, te voy a poner un ejemplo que vi de un reportaje, lo vi en redes sociales hace muchísimo tiempo, cuando estaban inaugurando esta zona especial de desarrollo de Mariel y comenzaron a, bueno, pues a llegar todos estos inversores, y tenía que ver con una empresa vietnamita, y esta empresa vietnamita lo que se estaba dedicando era hacer pañales desechables y toallitas húmedas. Este reportaje lo pusieron en la televisión cubana, y al final este producto iba a las tiendas. ¿Pero a qué tiendas? En aquel tiempo, todavía se podía comprar en CUC, porque esta, la zona comenzó en el 2013, y todavía se podía comprar en CUC, pero iba a un precio también y a un valor que no se le paga al cubano de a pie. Y recuerdo que presentaron esta inversión de las toallitas húmedas y los pañales desechables como un super logro, pero al final tú no se lo ibas a poner a la población en la moneda con la que tú le pagabas, tú la ibas a mandar para las tiendas en CUC. Entonces es lo que tú estás diciendo, la gente, la mayoría no se iba a beneficiar de estos pañales desechables y de estas toallitas húmedas. Y entonces ellos lo que están buscando es eso, captar capital foráneo y ver cómo siguen inflando las arcas del Estado, ¿no? A su beneficio, como siempre. Mucho bombo y platillo con la zona especial de desarrollo del Mariel, pero ellos mismos dicen que necesitan más y más para que el proyecto llegue a la capacidad con la cual realmente se había pensado anteriormente. Así que ahora vienen los economistas que tienen que ver con esto, y ahora vienen todos estos señores a sentarse, a sacar cuenta y a decir, mira, pero necesitamos que vengan más países, necesitamos tantas inversiones, necesitamos tanto, porque sí, porque hay que seguir buscando, ¿eh?
Bueno,
hay que seguir buscando esto para seguir para adelante.
¿Por dónde tú comenzaste el programa de hoy? Diciendo los mameyes y los aguacates de Artemisa.
Así
si
es.
Al final los mameyes y los aguacates de Artemisa no son para los artemiseños, ni son para la gente de Punta Brava, entonces, bueno, ¿para qué tanto esfuerzo? O sea, si el resultado de los mameyes y los aguacates no son para el pueblo, ¿qué me hace pensar a mí que el resultado del desarrollo de esa zona especial va a ser para mí como pueblo?
Así mismo. Ahora sí, date cuenta que si ellos están volviendo a tocar el punto este de la zona especial de desarrollo de Mariel, están haciendo reuniones, lo están publicando en la prensa, están haciendo reportajes y están poniendo como que Raúl Castro está apoyando esto y que de verdad esto va a ayudar al país. Espera más reuniones, espera más reportajes y espera más globos inflados también de la economía cubana. Así que así viene todo. Una zona especial de desarrollo de Mariel al cual ellos le apostaron todo, pero parece que las cosas no van tan bien como ellos pensaban.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano,
un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Son las 8:21 de la mañana y en Deportes con los Grandes de este viernes, Edemio Navas nos trae la segunda parte de su entrevista con el bicampeón mundial de Cienfuegos, el hombre que tiene la mano de hierro, Junior Dorticós.
Llegó en 2009, Dorticós, tu debut profesional, el 14 de agosto en pleno verano, contra el dominicano Hilario Guzmán. ¿Cómo fue ese knockout en tu debut en el Mikosugi Indian Gaming aquí en Miami? Porque fue un knockout fenomenal contra el dominicano.
Bueno, eso fue una pelea. Bueno, fue mi primera pelea. Un desorden de la pelea esa. Gracias a eso debuté, lo noqueé. Pero uno llega un poco desesperado y nervioso aquí. Ya piensa que la pelea se le va a ir.
Sí.
Y no. pero bueno, gracias a Dios, lo importante fue que nos guiamos. Debutamos y lo quedamos por la vía del nogado y a seguir haciendo historia. Todo fue poco a poco, eso fue un proceso del cambio, sí, de amateur como profesional. No te vas a pensar que fue algo rápido, ¿sabes?
Sí.
Pero bueno, lo importante fue que ganamos.
Bueno, lograste victorias en diferentes lugares y llegaste a combatir por un título que para mí era el más importante para ti en esa época, en el 2011, el título latino vacante del Consejo Mundial de Boxeo, aquí en Miami. Derrotaste a Living Castillo, también por nocaut en el tercer round, un combate pactado a 10 asaltos. ¿Qué significó para ti esa victoria contra Castillo y lograr tu primer cinturón ya a nivel profesional con una cifra grandísima de nocauts en forma consecutiva?
No, eso significó mucho para mí. Bueno, ya estábamos viendo los pasos ya para peleas grandes y todavía faltaba un poco más, pero bueno, fue un paso bueno y en realidad me sentía súper contento. Y yo creo que mi carrera en el profesional va a ser mucho mejor que la del amateur. Y vamos a ver si, con Dios mediante, poniendo el corazón, como siempre lo he hecho en todas mis peleas, puedo ser campeón mundial. Todas esas primeras peleas de mi carrera me hicieron sentirme como un grande. Eso fue lo que me llevó a ser campeón mundial.
Sí. Después de lograr ese título, Dorticós, ya ahí está bien rankeado entre los mejores del mundo con esa victoria contra el peleador Living Castillo. Te enfrentaste contra Willie Herring. Estamos hablando de un peleador que tenía una experiencia de más de 20 y pico, 30 peleas. Tu senda de victorias por nocaut continuó. Por eso te dijeron, Dorticós, hay que ponerle el doctor del nocaut, porque a todo el mundo lo noquea.
Con Willie Henry.
Ajá, con Willie Henry le ganaste por nocaut. Después, bueno, superaste a Kay Barr, a Hamilton Ventura, y fuiste por un título federatín de los cruceros ante Eric Field, otro peleador que tenía en esa época tremendo récord. Y tú, por supuesto, tuviste acuerdo de enfrentarte con Eric Field, que era un peso crucero natural. Y bueno, y ahí estaba un poco más físicamente mejor preparado y con unas cuantas libritas más, porque pesaste 199 libras y tres cuartos, ¿no? Ya estabas en,
sí,
en el peso crucero, ya te estabas poniendo más fuerte, ¿no?
Sí, sí, me estaba poniendo más fuerte. ¿Qué clase de pelea fue esa? Me tumbó en el primer round y antes que se acabara ese mismo segundo primer round, yo también lo tumbo a él. ¿Qué clase de pelea esa, compadre? Tremenda pelea, recuerdo esa pelea.
Sí. Aquí en Miami le ganaste al colombiano Edison Miranda para ganar otro título, la corona latina del Consejo Mundial de Boxeo, ¿no?
Sí, sí, la Pantera, que claro, la pelea había que pararla, él estaba matado.
Sí, le ganaste por decisión unánime y tu récord de nocaut consecutivo se quedó en 17, ¿no es así? Hasta sí, esa fecha.
Sí, sí.
Porque después en la segunda pelea, bueno, después de esa decisión unánime, le ganaste a Galen Brown por nocaut, un peleador que tenía como 50 y pico de combates profesionales. Llegó el momento cumbre para el cienfuegos habanero Junior Dorticós. Viajaste a París, a Francia, y bueno, fuiste a combatir por el título del peso crucero de la Asociación Mundial de Boxeo. Háblame de aquel nocaut contra el francés africano Youri Kayembre Kalenga, porque fue tu primer título mundial, Dorticós.
Eso fue una pelea que más que eso ni recordar. Fue mi primer título y una pelea que la gente no pensaba ni que yo iba a ganar esa pelea. Y fui para allá, ellos fue al machete completo. Bueno, le gané al Toro Kalenga en el décimo round.
Lo noqueaste.
Sí. Pero tremenda pelea. Me lastimó la costilla. No, qué clase pelea, eso es una de las mejores peleas mías. Bueno, fue el primer título mundial también.
Sí, sí. Bueno, de verdad que fue una pelea realmente muy fuerte para ti y súper contento porque dijiste, ya está aquí el doctor del nocaut con un título mundial, ¿no es así?
Así es.
Ocho y 27 minutos de la mañana y alguien también que tiene muchísima pegada, pero en el estado del tiempo, es nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Heavy Way, sí señor, ya lo dijiste.
Lázaro, tienes aquí un saludo del cubano de Finlandia.
¡Ay, especial! Ese hombre
y
me cae.
Entonces dice, saludos al hombre del tiempo y las situaciones.
Ve a ver si me guarda un duro, ¿cómo es? Un granizado de fresa que me encanta.
Así mismo, bueno, pues te envía saludos al
cubano. Bueno, gracias. Un abrazo, mi hermano de Finlandia. Bueno, entonces se exhibe, Alfredo, en los niveles medios de la atmósfera. Se aprecia una gigantesca baja en la altura. Se le dicen también la baja de Exilta, con espirales del sur sobre el grupo de las Bahamas, del oeste en las Islas Caimán y del nordeste sobre Tampa y Fort Myers. Una baja en la altura sobre el sur de la Florida y Cuba supone condiciones del tiempo inestables y un aumento de la nubosidad con el consecuente descenso de las máximas en la tarde. Claro, si llueve y hay nublado, pues las máximas bajan un poco. Y un aumento en los chubascos y las tormentas eléctricas durante el fin de semana. Para Cuba, entonces, tendremos hoy cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zona del interior y el suroccidental. Las mínimas para mañana sábado entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Oleaje en ambos litorales orientales. Poco lea en el resto de los litorales. Vamos a dedicarle este pronóstico a nuestro hermano de Finlandia. Bueno, exilio Alfredo y amigo de Radio Martí, que tengan un magnífico fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona. Los miércoles a las 10 y 30 de la mañana y a las 11 y 30 de la noche. Y los sábados y domingos a las 7 de la noche. A través de las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8 y 30 minutos de la mañana. Estamos comenzando la última media hora de este programa Tempranito y de mañana, que comenzó tan temprano como a las 6 de la mañana. Bueno, hoy es el cumpleaños de una persona que no me llamó por teléfono, porque si me hubiera llamado por teléfono, bueno, en la época que él nació, no existía el teléfono. Un día como hoy, de 15 de julio de 1606, todavía no se había inventado el teléfono, nació Rembrandt, este pintor y grabador que la historia del arte lo considera uno de los mayores maestros barrocos de la pintura y el artista, por supuesto, más importante de los Países Bajos.
Si ¡píntame!
Qué falta de respeto, qué ausencia de sentimiento. Si alguien tiene por casualidad un cuadro de Rembrandt.
Teudy en su casa.
Teudy tiene un cuadro de Rembrandt.
¡Píntame! ¡Píntame!
Bueno, a lo mejor tiene la ronda de la noche. Si tienes la ronda de la noche. No, Exilda tiene el mal despertar de la mañana. Es un cuadro de Rembrandt también, que no le quedó tan bueno como la ronda de la noche. porque
yo lo que tengo son corazones.
El
para
despertar
ti.
De la mañana.
Mira, muchísimos corazones hasta en los aretes. No te puedes quejar.
Saca la lengua a ver. Tienes la puntilla de la lengua un corazón también.
Acuérdate que tienes que tener cuidado con la lengua y los dientes. No pienses en la lengua, piensa en los dientes. ¿Qué dónde está el veneno?
Bueno, la tormenta del Mar de Galilea también, señores. Señores, donde quiera que esté este gran pintor, bueno, si alguien por ahí tiene un cuadro y me lo quiere regalar o vender a buen precio, de Rembrandt.
¿Tú que tienes para comprar eso?
Yo sí, si es a buen precio, sí.
Qué bueno, qué sí. Bueno.
Uh-huh. 8:30 y un momentico para decirle la hora exacta. Ahora sí, 8:33 de la mañana, porque la hora es la que es. En Tempranito y de Mañana, Tiempo de Noticias con Bruno Torres.
Informaciones en Tempranito y de Mañana, aquí en Radio Martín. El legislador cubano-americano Carlos Jiménez, por el sur de la Florida, calificó de error asqueroso la autorización de los Estados Unidos para que la aerolínea American Airlines realice 42 vuelos semanales a diferentes provincias de Cuba. Para el legislador federal republicano, el anuncio sobre la autorización de los vuelos mencionados a la isla está privado de humanidad y lógica. El Departamento del Transporte de los Estados Unidos anunció esta semana que aprobó una solicitud de American Airlines para reanudar el servicio a algunos aeropuertos cubanos más pequeños después que el presidente Joe Biden revirtiera la política de su predecesor Donald Trump. La Casa Blanca explicó que los vuelos benefician al pueblo y a cuenta propistas cubanos y no afectan la lista de empresas y funcionarios sancionados. La Fundación Nacional para la Democracia llevó a cabo una conferencia con David Hoffman, autor de la más reciente biografía sobre el activista Oswaldo Payá, y con su hija, la activista Rosa María Payá. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, con los detalles.
En la conferencia de la Fundación Nacional para la Democracia, el escritor David Hoffman, autor del libro Give Me Liberty o Denme Libertad, sobre la vida del fallecido opositor cubano Oswaldo Payá, habló sobre qué hizo al activista diferente a otros que luchaban por la democracia en Cuba.
And I think that Oswaldo had...
Él dice que Oswaldo dio un paso para desafiar la legitimidad de una dictadura que nadie había tomado. Dice que mucha gente se puso de pie y dijo que no le gustaba la falta de derechos, pero que lo que hizo a Oswaldo diferente y realmente importante en la historia de Cuba es que él actuó en consecuencia. Añadió que aún el día de su muerte, Oswaldo Payá estaba actuando, yendo a educar a jóvenes activistas, porque, según el escritor, Payá quería asegurarse de que hubiera otra generación que mantuviera los valores de democracia para el pueblo cubano. Mientras tanto, a una pregunta de por qué su padre no había abandonado Cuba, la activista Rosa María Payá dijo que no pudiera imaginarse lo contrario.
We have talked a lot about detention, about the persecution.
Ella dice que se habla mucho de la tensión, la persecución, el miedo y la vida dura que tuvo su padre, pero que también fue una vida feliz. Dice que la felicidad no es estar siempre contento. Dice que la base de ello es que él estaba haciendo lo que él decidió hacer y que estaba en paz con sus decisiones y se comprometió con Dios, consigo mismo y con el pueblo cubano. Rosa María añadió que eso venía también de una posición humana muy básica, de que una persona tiene derecho a vivir en su país y buscar la felicidad de la forma que se quiera. Payá, en 1988, fundó el Movimiento Cristiano Liberación. En el 1999 lanzó el proyecto Todos Unidos y en el 2002 presentó más de 11.000 firmas para el proyecto Varela, el cual pedía un referendo sobre las leyes que rigen en Cuba. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El Congreso de España aprobó este jueves el proyecto de ley de memoria democrática que incluye una iniciativa que podría dar nacionalidad española a miles de cubanos. El proyecto de ley fue aprobado en el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión de este 14 de julio, con 173 votos a favor, 159 en contra y 14 abstenciones, según un comunicado del organismo parlamentario. Tras esta aprobación, el proyecto de ley será remitido al Senado, donde seguirá el procedimiento de debate en ponencia, comisión y pleno. Marco Rubio y otros miembros del Senado de los Estados Unidos presentaron un proyecto de resolución que condena la represión política en Bielorrusia. El texto reconoce el aniversario de las fraudulentas elecciones presidenciales del año 2020 que diera la victoria a Alexander Lukashenko. La resolución conmemora también las históricas protestas del pueblo bielorruso contra el régimen dictatorial de Lukashenko, quien se encuentra en el poder desde 1994. Un nuevo informe de expertos emitido este jueves en Viena por la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OSCE, confirma centenares de casos de crímenes de guerra supuestamente cometidos por Rusia durante su invasión de Ucrania lanzada el 24 de febrero. El extenso documento de 115 páginas y basado en informaciones recabadas sobre el terreno entre el 1 de abril y el 25 de junio, habla de un claro patrón de serias violaciones al derecho humanitario internacional atribuibles sobre todo a las Fuerzas Armadas de Rusia. Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, duplicó con creces la cantidad de fuel oil ruso que importó en el segundo trimestre para alimentar las centrales eléctricas y satisfacer la demanda de refrigeración y liberar el crudo del reino para su exportación, mostraron datos y dijeron operadores. Rusia ha estado vendiendo combustible a precios reducidos después de que las sanciones internacionales por su invasión a Ucrania la dejaran con menos compradores. El aumento de las ventas del fuel oil utilizado en la generación de energía a Arabia Saudita muestra el reto que enfrenta el presidente Joe Biden en su intento de aislar a Rusia y recortar sus ingresos por exportación de energía. Mientras tanto, muchos países han prohibido o desaconsejado las compras a Rusia, China, India y varias naciones africanas y del cercano Oriente aumentaron sus importaciones. Mientras tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó una ley sobre la respuesta a la restricción del funcionamiento de medios de comunicación rusos en el extranjero que permite cerrar corresponsalías y revocar las acreditaciones a los periodistas foráneos. El documento sigue o dice que en caso de una restricción en un país extranjero de las actividades de un medio de comunicación ruso, las actividades de un medio de comunicación extranjero pueden ser prohibidas o restringidas. La norma permite también que las autoridades de Rusia prohíban un medio de publicar información falsa sobre la actuación del ejército de Rusia. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 minutos de la mañana. Gracias a Bruno Tocars por este segmento informativo. Un día como hoy hay que recordar y mira la historia que han escrito.
¿Y por qué tú no me has dicho hoy Exilda?
Ah, Exilda, mira.
Cuéntame.
Una coterránea tuya, coterránea de todos nosotros que nacimos en esa isla de Cuba. Un día como hoy se graduó de licenciada en medicina la primera mujer en Cuba, uh-huh, en 1889, Laura Martínez Carvajal, sí, primera mujer que estudió medicina en Cuba y se graduó, estudió oftalmología también. Esta señora se graduó en la carrera de física y matemática en 1888 y en 1889, un día como hoy, con 19 años, terminó la de medicina, ambas carreras con notas de sobresaliente. Así que mira tú, qué bien por ella. Bueno.
Es que las mujeres podemos con todo.
Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Bueno, un día como hoy nació esta cantante estadounidense que responde al nombre de Linda Ronstadt. Ha ganado nada más y nada menos que 11 premios Grammy.
Bye.
Bellísima voz de Linda Ronstadt, que está de cumpleaños hoy, 76 años. También está de cumpleaños Peter Bank, guitarrista británico de la banda Yes. ¿Se acuerdan de la banda Yes? Yo no me acuerdo. Se formó en el 68. Yo no había nacido en Londres, imagínate tú. En la década del 70 fue muy famosa. Tampoco había nacido yo en la década del 70.
Ah, no,
esta
no,
que
no.
Está aquí, sí.
Tú eres de los 2000. Eres millennial.
Tremendo swing. Bueno, estás de cumpleaños época, hoy. No, eso no es mi época.
Ah, vamos. Sí, sí. Que bailaste con eso.
La época.
Vamos.
Está de cumpleaños hoy este señor que fue gobernador número 38 de Minnesota, pero antes había sido luchador, actor, locutor de radio, presentador de televisión en un programa de entrevistas. También veterano de la Marina, Jesse Ventura. Está de cumpleaños hoy, nació en el 51. Jesse Ventura está de cumpleaños. Está de cumpleaños también.
Ay, ¿tú no
Oye,
pones...
como hay Venturas de cumpleaños.
Tú no acabas de poner a Johnny
Lino Ventura, Rob Ventura, Jesse Ventura.
Y no pones a Johnny Ventura.
Y, no, porque todavía. Señores, está de cumpleaños hoy este actor magnífico, Terry O'Quinn. Igualito es el Gilbertico de los Fonomemecos. Igualito. Si Carelgo se parece a Tomasito Regalado, Gilbertico se parece a Terry O'Quinn. ¿Se acuerdan de la serie Lost? Este señor trabajó en Lost. ¿Y se acuerdan de Stepfather, el padrastro? Ese tipo que pretendía que la familia fuera perfecta, pero tenía una doble vida. Y entonces también, dos partes. ¿No viste esa película?
No.
Terrible, ni la mire. Espantosa, mete miedo. Terry O'Quinn nació en el 52, está de cumpleaños, 70 años hoy. También nació un día como hoy para los amantes del fútbol. Uno de los mejores jugadores y sobre todo goleadores argentinos, Mario Kempes, está de cumpleaños hoy, 68 años, Mario Kempes. Está de cumpleaños hoy también el baterista estadounidense de la banda Los Ramones, Marky Ramón, nació en el 56. De cumpleaños también está hoy este grandísimo actor que responde al nombre de Forest Whitaker o Whitaker. Ha logrado una notable reputación por haber hecho un montón de películas. Trabajó en Platoon, trabajó en The Butler, La Llegada, de Black Panther en el papel de Shuri. Bueno, tremendo. La actuación de El Último Rey de Escocia le valió muchas recomendaciones, entre ellas un Oscar. También está de cumpleaños esta actriz que me la tumbó Sylvester Stallone. Bridget Nielsen.
Qué clase de mujer, qué linda. Qué lindo.
Bueno, está de cumpleaños también para Lobito, su colega, su coterránea, Leticia Calderón, actriz mexicana, lindísima. ¿Se acuerdan de Esmeralda, la novela de Esmeralda? Bueno, ella interpretó la novela Esmeralda y muchísimas otras más. Hizo Esmeralda con Francisco Colunga, el tercer novio en orden sucesivo de Exilda Arjona. Ya.
No, tienes un papel ahí.
Ah, sí.
Sí, porque yo siempre tengo que recordarle a que tiene un papel ahí.
Bueno, pero es que ella dice que lea el papel no lo puedo leer.
Ya estoy de protestar.
Mira, después que se acabe el programa tienes reunión. Esto ya lo dije, que es el cumpleaños de Linda Ronstadt.
Ah, ya. Entonces.
Ahora bien, ahora viene.
Exilda. ¿Me da tiempo o no me da
tiempo?
Sí,
claro. Ahora viene Exilda como uno de los.
No da tiempo porque tú no te callas. Esto lo dejo para el lunes, señores. El lunes les cuento del nuevo tema musical de Pitbull. Porque este niño, cuando le echan un peso, una peseta, parece que le han echado un peso. Nada, presenta lo
que
viene.
Y lo de Harry Potter.
¿Pero qué es Harry Potter? No encuentra nada.
Sí, hay algo de Harry Potter ahí.
Pero él no entiende nada, él no sabe nada.
¿Qué quieres de Harry Potter?
Siempre es lo mismo.
Ah, música de Harry Potter.
Él te dio ese papel. Pero si él no sabe de los papeles de él, va a saber de los papeles que te da.
Son las 8:47 y esto se llama El Desenchuche.
Amigos, de tempranito y de mañana, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a Los Deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar en esta ocasión con nuestro pasatiempo nacional, porque da la casualidad que hoy viernes 15 de julio tenemos 15 partidos, todo el mundo en acción en el béisbol de las grandes ligas y varias series sumamente importantes para varios clubes que esperan estar jugando pelota en noviembre cuando arranque la postemporada. Muy bien, ¿qué les parece si comenzamos a las 2:20 de la tarde de hoy? Los Mets de Nueva York contra los Cachorritos de Chicago. En papel, esta serie se veía muy atractiva hace un par de meses, con los Mets al frente de la Liga Nacional Este, pero los Cachorros están fallando, y de qué manera, y solo un milagro lograría que el equipo de Chicago clasifique a la postemporada. A las 6:40, los Phillies de Filadelfia, aquí mismo en la capital del Sol, contra los Marlins de Miami. Sandy Alcántara, el abridor dominicano, estará lanzando para los Marlins. 9 victorias, 3 derrotas, efectividad 1.73. Los Bravos de Atlanta, los actuales campeones mundiales, de visita en la capital norteamericana contra los Nacionales de Washington a las 7:05. Y también a las 7:05, una serie de 5 estrellas, quizás la serie más importante del fin de semana, los Medias Rojas de Boston de visita en el Yankee Stadium contra los Bombarderos del Bronx. Y es justamente el tercer y último partido de esta serie entre los Medias Rojas y los Yankees, el juego que Radio Martí les va a brindar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, el domingo a la 1:30 de la tarde. Así que recuerden, pelota de Grandes Ligas por Radio Martí, el domingo a la 1:30, los Medias Rojas de Boston versus Yankees de Nueva York. También hoy a las 7, los Reales de Kansas City versus Azulejos de Toronto, y el pitcher abridor para el equipo canadiense esta noche, el cubano Alec Manoa. 9 victorias, 4 derrotas, efectividad de 2.34 para este muchacho que nació en el sur de la Florida, hijo de padres cubanos. Vale la pena recalcar que Alec Manoa es dólar por dólar una de las gangas más impresionantes del béisbol de las Grandes Ligas. A las 7:10, serie divisional entre los Orioles de Baltimore, el equipo que ha estado al rojo vivo las últimas 2 semanas en el béisbol de las Grandes Ligas, contra los Tampa Bay Rays. Recuerden que en los Orioles mucha gente decía que era una temporada desperdiciada, que estaban eliminados de la contienda, pero Baltimore espera estar presente. Va a tener que ponerse las pilas, pero espera estar en la postemporada. A las 7:10, los Tigres del Detroit versus Guardianes de Cleveland. Los Marineros de Seattle, que también han estado al rojo vivo las últimas 2 semanas, de visita en Texas contra los Rangers a las 8 p.m. También a las 8 p.m. los Medias Blancas de Chicago y sus 4 cubanos en Minnesota contra los Mellizos. Los Atléticos de Oakland versus Astros de Houston. José Urquidi va a ser el abridor para el equipo de Houston. 8 victorias, 3 derrotas, efectividad 4.08. A las 8:15, los Rojos de Cincinnati versus Cardenales de San Luis. A las 8:40, los Piratas de Pittsburgh, con el colombiano José Quintana lanzando, contra los Rockies de Colorado, y estará allí José La Candelita Iglesias, el torpedero cubano de los Rockies, que está bateando muy por encima de 300 y es dólar por dólar, otra ganga en la pelota. Duelo angelino entre los Dodgers de Los Ángeles y los Angelinos de Anaheim, comenzando esta noche a las 9:40, Clayton Kershaw, el zurdo de los Dodgers, el veterano con 6 victorias y 2 derrotas, futuro miembro del Salón de la Fama, con efectividad de 2.40, va a estar lanzando para los Dodgers contra Sandoval. A las 9:40, los Diamondbacks de Arizona con Madison Baumgartner versus Padres en San Diego, con el japonés Yu Darvish. tremendo partido ese que va a ser, esa serie entre Arizona y los Padres. Y por último, los Cerveceros de Milwaukee y los Gigantes de San Francisco, en lo que muchos opinan es un avance de lo que vamos a ver en la postemporada, porque los Gigantes y los Cerveceros deberían de estar presentes y jugar en octubre. Muy bien, amigos, de tempranito y de mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 minutos de la mañana y estamos ya en los últimos minutos finales de este programa, el último de esta semana, y le mandamos muchas, pero muchas felicidades, muchos abrazos a muchas personas en Cuba que han escuchado el programa, no han oído, y a todos aquellos que, por supuesto, están buscando.
Han escuchado el programa y no han oído, o nos han oído.
Y nos han oído.
Ajá.
Y nos han oído. Y a todos aquellos que están reclamando todos sus derechos en Cuba, un abrazo desde aquí.
Así mismo, bueno, gracias a la oyente que escribió de Remedios, un abrazo para ti, y gracias al lejano Yaciel por siempre escucharnos y estar ahí en la sintonía. Entonces ya, ¿verdad? Ya nos podemos ir. No nos podemos ir. Bueno,
Saludos a Enrique Don en Guarabo.
Vamos a contarnos mentiras aquí, no sé, vamos a decirnos. Es un tema de Marichal, vamos a cantar mentiras, a decir mentiras, no, vamos a decir un poco de cosas aquí. Nada, señores, gracias por estar siempre durante toda la semana escuchándonos, porque yo sé que están listos para escucharnos el próximo lunes. Un buen fin de semana para todos. Ahora sí, ya nos tenemos que ir, Teudy, hasta las cuantas esto. Pero Teudy, tú no respetas, tú no dices nada. Mira, chicos, ya nos vamos despidiendo. Cuando yo te vea pasar, te voy a tirar un limón.
¡Ay, el limón es la base de todo!
Cuando te vea pasar, Carlos Oliva, buen fin de semana.
You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. I love you.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.